Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Siempre en directo, siempre con ustedes y siempre grandes noches de radio. La de hoy va a ser una gran noche de radio. Lo último que ha pasado es que el City ha empatado en Alemania con el Leipzig, 1-1, partido de ida de los octavos de final de la Champions. Primero Mahrez adelantó a los ingleses y luego Guardiola empató para el conjunto alemán, y que el Inter de Milán le ha ganado 1-0 al Oporto con gol de Lukaku. La vuelta dentro de 3 semanas, exactamente igual que el Real Madrid-Liverpool. Mañana, ya saben, se juegan las vueltas de los 16avos de final de la Europa League. A las 7:45, PSV-Sevilla, 3-0 para el Sevilla en la ida. Y a las 9 de la noche en Old Trafford, gran partido entre el United y el Barça con el 2-2 de la ida. Ese es uno de los grandes partidos de la semana, sin ninguna duda. Pero atención a esto, acaba de publicarse la portada del diario El Mundo de mañana. Ya disponible en Orbit y a los abonados a la página web del Mundo. A toda página, Negreira exigió al Barça pagos por, abre comillas, tantos años de favores prestados. Esta es una frase textual del segundo burofax que mañana desvela El Mundo, enviado por Enrique Negreira al Barça cuando dejó de cobrar en el año 2018. En este caso, este burofax lo firma su abogado, pero habla en nombre de Enrique Negreira. En ese burofax le reclama al Barça 267.047 euros y destaca en su reclamación las confidencias compartidas en lo profesional y en lo personal. Asegura en ese burofax el abogado de Enrique Negreira al Barça que su representado había trabajado por indicación de los presidentes Laporta, Rosell y Bartomeu, y que el club, el Barça, le había pedido en todos los años de trabajo exclusividad, solo trabajar para el Barça. Pero insisto, aquí el gran paso, el gran salto, es que ya desde la propia voz de Enrique Negreira se habla de años de favores prestados y de confidencias compartidas. Esteban Urristieta, subdirector del diario El Mundo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Juanma.
El paso es muy importante porque no veo por ningún lugar del burofax que publicáis mañana el asunto de los informes, los vídeos, la documentación de los jugadores de la cantera. No, no. Simplemente se habla de favores prestados y confidencias compartidas.
Efectivamente, esas son las dos frases más llamativas que, como tú bien dices, suponen un salto cualitativo. El otro día con el primer burofax decíamos que poníamos sobre la mesa una pistola humeante. En este caso, pues este es otro revólver humeante y recién disparado. Si todavía cabía alguna duda de la ilicitud, de la irregularidad de la relación de Enrique Negreira con el Fútbol Club Barcelona, aquí está otro documento firmado, en este caso por su abogado en representación suya, donde dice efectivamente esas dos cuestiones: tantos años de favores prestados, tantos años de confidencias compartidas. Dice que el Fútbol Club Barcelona le exigió exclusividad y que no podía trabajar para otros clubes, y amenaza, al igual que hacía en el burofax que publicábamos el otro día, con que si cesaban los pagos iba a hacer saltar todo por los aires. Dice en este nuevo burofax que iba a haber males mayores y que iba a revelar, hay una frase tremendamente llamativa, dice que iba a revelar cómo esos favores y confidencias transgredieron el ámbito profesional a lo personal, que es una frase, insisto, tremendamente inquietante. No sé muy bien a qué se refiere cuando dice que los favores y las confidencias pasaron, insisto, del ámbito profesional al personal.
En concepto, ¿de qué le reclama Negreira en este segundo burofax 267.000 euros al Barça?
Bueno, en concepto de lo de siempre. Él tenía una tarifa fija desde tiempo inmemorial, desde al menos el año 2001. Hay presidentes como Bartomeu que cifran o que datan la relación incluso antes, en tiempo de José Luis Núñez, y todas las facturas son exactamente iguales. Asesorías técnicas arbitrales o asesorías técnicas de vídeos arbitrales. Por lo tanto, reclama lo mismo de siempre, y lo mismo de siempre eran unos 50.000 euros al mes. En algunos meses la cifra ascendía hasta los 90.000 euros y llegó a totalizar unos 600.000 euros al año en sus últimas temporadas. Cabe recordar, y esto es muy importante, que cuando él deja de ser el número dos de los árbitros, los pagos del FC Barcelona cesan y el negocio desaparece.
En este segundo Burofax se confirma que el Barça quería que Negreira trabajara en exclusiva con ellos, es decir, que no prestara ningún tipo de servicio esa empresa a ningún otro club, y se confirma que trabajaba directamente o que tenía una relación muy estrecha y muy directa con los presidentes Laporta, Rosell y Bartomeu, lo cual sorprende porque si se trata de informes arbitrales y se trata de informes de jugadores de cantera, supongo que los presidentes del Barça están un poco por encima de ese tipo de situaciones mundanas, ¿no?
Sí, y además este es otro elemento muy novedoso y muy relevante de este nuevo Burofax, donde menciona por primera vez a la figura del señor Laporta. Dice que recibía indicaciones de todos los presidentes, empezando por el señor Laporta, que pactaba con ellos sus funciones y sus honorarios. Dice luego, posteriormente, en referencia a Bartomeu, que le prometió que su contrato iba a prolongarse durante todo el mandato presidencial, y hace extensiva también esa promesa a los otros presidentes, es decir, que cada presidente le prometía que mientras fueran presidentes le mantendrían los pagos. Por eso acusa a Bartomeu en el año 2018 pues de haber incumplido una especie de pacto de caballeros, y dice sentirse absolutamente cabreado y encolerizado y dispuesto a hacer saltar todo por los aires.
Un segundo, Esteban. Emilio Cortés es nuestro catedrático de Derecho Penal. Hola, Emilio, buenas noches.
Juanma, compañía, buenas noches.
Acabas de escuchar toda la información. ¿Cambia algo el panorama con estas revelaciones de este segundo Burofax enviado al Barça?
Bueno, si ahora mismo todo está en manos de la Fiscalía, yo entiendo que no cambia demasiado. La Fiscalía lo que tiene que hacer ahora mismo es ver si el señor Enrique Negreira es estación término, por decirlo de alguna forma, o si por el contrario hacía de intermediario entre el Barcelona y los árbitros que saltaban al campo. Evidentemente sabemos que algo tuvo que hacer el señor Enrique Negreira, que una donación no era. Pero sigue sin perfilarse con el rigor debido exactamente cuál era la intervención del señor Enrique Negreira, porque, como ya hemos dicho, que solamente ahora mismo puede intervenir el derecho penal, la única posibilidad de intervención es que se esté investigando un pago para predeterminar el resultado deportivo con la compra de esos partidos. Es decir, la Fiscalía tiene muy, 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 muy estrecho el margen para perseguir esto penalmente. Entonces, tendrá que conseguir indicios de eso, de que los árbitros saltaran al campo con la idea de adulterar el resultado. Pero todo lo que sea cualquier otra cosa, ya que no, tampoco son funcionarios, porque si fueran funcionarios hay un delito que son las negociaciones prohibidas a los funcionarios, pero aquí no estamos hablando de eso. Es decir, no se está investigando cualquier tipo de corruptela, sino una corruptela muy, muy, muy concreta. Y hay que conseguir indicios de esa corruptela concreta. Y mientras no aparezcan esos indicios, yo creo que todavía, si se permite la expresión, el bollo no está cocinado para poder enviárselo al juzgado de instrucción.
Emilio, es muy comprometida y por escrito, como está escrita la expresión, ¿favores prestados?
Evidentemente, ha habido una relación de naturaleza económica. Por tanto, algo ha tenido que prestar.
Sí, pero ¿favores? Es decir, si yo hago un trabajo, si yo vengo aquí a trabajar a la cadena COPE, no le estoy haciendo un favor, estoy cumpliendo con mi obligación. Son términos que no son habituales en una relación contractual entre una empresa y otra empresa, ¿no?
Tampoco es habitual que un letrado haga de intermediario entre su cliente y un contrario, siendo ilícito el objeto del contrato. Así que los abogados tienen que tener en ese sentido mucho cuidado también de no salpicarse. Uh-huh. Es como si yo contrato, entre comillas, a un mercenario y utilizo un abogado para decir, oiga, que yo hice mi trabajo, que maté a otra persona y usted no me ha pagado. Claro, es que es ilícito, es negro todo. Por tanto, el abogado puede mediar cuando la relación es lícita, cuando hay un contrato que tenga un objeto blanco, pero claro, desde el punto y hora en que está mediando, porque parece ser que una de las partes, en este caso el Barcelona, no ha cumplido por el pago de esos favores, pues evidentemente a mí la intervención del letrado ahí me parece un poco delicada.
Hombre, es que en esto, Emilio, todo es un poco delicado. Me da la sensación que en este caso todo es un poco delicado.
Sí, pero perdona, Juanma, yo perdona que sea tan machacón con esto. Desde el momento que hemos perdido la pista de la intervención de la disciplina deportiva por el Instituto de la Prescripción, tenemos que tener en cuenta que cuando el derecho penal interviene, lo hace de una forma residual y de una forma muy comprometida y muy restringida. Es decir, no puede, insisto, no puede intervenir por cualquier corruptela, sino solamente por una, que es la corruptela consistente en que el dinero que llegaba al señor Enríquez Negreira no se lo quedaba él completamente, sino que había una parte que iba a los árbitros que saltaban al campo para adulterar los resultados de la competición. Esta es la única posibilidad de que el derecho penal intervenga. Y, por tanto, el derecho penal no tiene la facultad, no tiene una varita mágica, no tiene un abanico de posibilidades. Siguiendo el símil que hacía Esteban, hay que llegar a la conclusión de que, bueno, efectivamente tenemos la pistola, tenemos el humo, pero nos falta la bala. Y hasta que no sepamos el calibre concreto de esa bala, el derecho penal no debe intervenir. Es decir, la Fiscalía, estoy convencido, que está haciendo rastreos en las cuentas bancarias, que eso lleva mucho tiempo, porque además ha pasado en un gran espacio de años entre, uh-huh. entre... Claro, entonces esas investigaciones... pues son... Ten en cuenta una cosa, los medios de investigación de la Fiscalía son medios de investigación mucho más limitados que los medios de investigación de juzgado de instrucción. Esto también hay que saberlo, ¿eh? La Fiscalía no tiene los medios que tiene el juzgado de instrucción. Por ejemplo, no puede acordar una entrada y registro. Por ejemplo, no puede intervenir un teléfono. Claro, el juzgado de instrucción sí lo puede hacer, pero la Fiscalía no.
Por tanto, ¿Y puede llamar a declarar a gente ahora
sí,
la Fiscalía?
Sí, naturalmente.
¿Y,
sí, sí.
¿Y tú crees que estamos en el momento en el que debería empezar a llamar a declarar?
Yo entiendo que sí, pero por otra parte también estarán ponderando si esa llamada puede comprometer el éxito de la investigación. Es decir, aquí la precipitación también tiene su penalización, por decirlo de alguna manera. Pero por supuesto que puede llamar a declarar a quien quiera. E incluso puede solicitar la detención de alguna persona. Eso sí lo puede hacer. Pero intervenir teléfono, hacer entradas y registro, afectar derechos fundamentales, salvo el de la libertad, la Fiscalía no lo puede hacer. Por tanto, insisto que todo está muy comprometido por la propia naturaleza del derecho penal y por la propia limitación de los delitos que existen en el Código Penal, que no es lo que nosotros queramos, que no es cualquier tipo de corruptela, no. El derecho penal precisa extraordinariamente cuál es el contorno concreto de la conducta que entiende que es prohibida. Mm.
Fouto, ¿qué quieres decir?
Emilio, una duda. Solo el hecho que ya se ha demostrado hasta ahora que se ha estado pagando por parte del Barça a la empresa de un directivo que pertenecía a la junta directiva, en este caso del Comité Técnico de Árbitros, solo eso ya no cabe ninguna sanción, solo por haberse demostrado eso.
No.
Se tiene que demostrar que también ha influido en los árbitros, porque si no se demuestra eso, no va a haber ningún tipo de sanción.
Es que es la única posibilidad de que intervenga el derecho penal. Que el derecho penal no es... El Código Penal no es un libro abierto donde quepa cualquier cosa que huela a podrido. Y además hay que tener en cuenta otra cosa. El ordenamiento penal español no admite lo que llamamos las investigaciones prospectivas. Si yo tengo un vecino que vive enfrente mía, que tiene una pinta muy rara, que parece que hace unas cosas muy raras, que no trabaja pero tiene un coche muy... Ese tipo de sospechas en sí mismos no justifica la intervención del derecho penal. El derecho penal, el proceso penal nace porque hay indicios sólidos y racionales de que se ha cometido una conducta delictiva. No de que está pasando algo raro que huele chungo, sino que hay una conducta indiciariamente compatible con alguno de los delitos que integran el catálogo del Código Penal. Porque si no, estaríamos, insisto, ante una investigación prospectiva que está prohibida por nuestro ordenamiento. No se puede abrir una diligencia penal contra alguien por una mera sospecha o por una mera presunción o por una... Aquí sabemos efectivamente que hay una negociación que huele fatal, que cada dato que aparece, insisto, hace que huela peor, pero falta la orientación concreta que el derecho penal exige. Y que es la única que justificaría en este caso su intervención, insisto, que todo ese conjunto de actividades, todo ese conjunto de relaciones, favores, vamos a llamarlo como lo llamemos, tenía la finalidad concreta de adulterar la competición con los resultados comprando a los árbitros. Todo lo demás queda completamente fuera, por muy mal que huela, del ordenamiento criminal.
Esteban, ¿querías decir algo para cerrar?
Bueno, yo quiero discrepar vehementemente con el señor Cortés. Es decir, aquí hay varios hechos que están completamente acreditados y que hacen que sea inevitable la judicialización de este asunto. Por un lado, el Fútbol Club Barcelona ha tenido en nómina comprado al número 2 de los árbitros durante al menos 2 décadas. En segundo lugar, cuando se le deja de pagar, o casualidad, en el momento en el que deja de ser número 2 de los árbitros, manda un burofax donde dice que tiene acreditadas las irregularidades de su relación con el Fútbol Club Barcelona y que está dispuesto a aflorarlas. Y en el burofax que publicamos hoy, dice, admite y reconoce que el elemento por el que venía cobrando eran favores continuados y mutuos durante el tiempo y confidencias compartidas. Favores y confidencias solo pueden estar relacionados con la actividad arbitral y con la influencia en colegiados. Por lo tanto, es un auténtico escándalo que en estos momentos la Fiscalía no haya procedido ya a judicializar este asunto, porque, como bien decía el señor Negreira en sus burofaxes, si tiene acreditadas pruebas de las ilegalidades, de los delitos, existe un riesgo de destrucción de pruebas que probablemente pues ya se ha perpetrado. A mí me parece que es el mayor escándalo de la historia del fútbol español. Nunca habíamos visto unos documentos en los que los protagonistas, y menos del estamento arbitral, se pronunciaran en estos términos, que es esto de que me ha estado usted pagando por favores y confidencias compartidas. Es absolutamente atroz. Sí. Y le pongo un último ejemplo. El señor Bartomeu, expresidente del Fútbol Club Barcelona, fue detenido hace un par de años por un contrato de 1 millón de euros para monitorizar perfiles en redes sociales. Eso, que llevó a Bartomeu y a algunos de sus directivos al calabozo y está judicializado y van a ser juzgados, es un auténtico juego de niños al lado de esto.
Emilio, muchísimas gracias por estar esta noche en El Partidazo otra vez.
A vosotros, cuando queráis. Un abrazo.
Un abrazo. Esteban, gracias. Enhorabuena también para Orfeo, que firma la información. Estamos pendientes del Mundo. Un abrazo.
Un fuerte abrazo.
Gracias. Así viene la noche, así viene el día. Roberto Morales, hola Roberto, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Está Santi Cañizares. Hola Santi, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Mónica Marchante, hola Mónica.
Hola, buenas noches.
Hola Senabre.
Hola, muy buenas a todos.
Rubén Martín, hola Rubén.
Muy buenas noches a todos.
Y Guille Uzquiano, hola Guille, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Os pido así de primeras una impresión sobre este nuevo paso, la aparición de esas palabras, favores prestados y confidencias compartidas, la confirmación de que trataba directamente con los presidentes, con Laporta, con Rosell y con Bartomeu, y de que trabajaba en exclusiva para el Barça, que es también importante destacarlo. Yo creo que son los grandes titulares de este segundo burofax firmado por el abogado. A ver, empiezo por Mónica. Mónica, ¿a ti qué te parece?
Pues que, por desgracia, todo lo que vamos intuyendo se va confirmando, punto por punto. Entonces, las explicaciones de Laporta ayer, bueno, las semi-explicaciones de Laporta ya quedan viejas, cada día que pasa se intuye lo que se veía venir desde el principio, pero cada día que pasa y con cada cosa que vamos conociendo, el tema tiene... Es que no le veo salida. No veo una explicación posible.
Luego lo contará Elena. Me ha dicho Elena antes que Laporta tiene previsto dar unas explicaciones muy pronto. O sea, lunes...
No, lo dijo ayer.
Sí, lunes-martes, pero que lunes-martes.
Sí, pero ¿qué explicaciones le das a esto?
Es que le doy vueltas y digo, ¿qué defensa puede tener esto?
No, yo te lo digo. Bueno, es igual, si quieres lo hablamos después. Pero va a decir que pagaba al señor Negreira por informes, que hay facturas, que está
ya,
todo
pero
estudiado,
es que informes no son favores prestados.
Pero claro,
él
dirá, eso lo dice el señor Negreira, pregúntenle a él.
¿Y qué informes?
Para mí hay un, yo ya lo dije, que para mí hay un antes y un después de los burofax del Mundo. Para mí el primero es más sorprendente, es el primero que me pone sobre la pista de que, bueno, este señor amenaza con que o me sigues pagando o voy a explicar una serie de irregularidades. Este segundo está muy bien, pero se parece bastante al primero, no me parece que sea revolucionario. Para mí hay dos debates y acabo muy rápido. Uno es, si lo que ha hecho el Barça es un escándalo asqueroso, que en este estamos todos de acuerdo, y es un debate muy rápido. Y el otro es si hay suficientes pruebas como para trincarlo y que pague por ello. Y este es el debate interesante. A mí me parece, lo decía Cortés, que todavía no, pero nos estamos acercando mucho. Creo que se está estrechando mucho el círculo, pero ahora mismo no hay la pistola, el cadáver, la bala, todo esto todavía no está, pero está muy cerca.
Roberto, mañana se cumple una semana. Yo creo que es suficiente tiempo como para que Laporta hubiese tenido una defensa argumentada para salir y dar la cara, más allá de buscar enemigos en sus dos salidas. La primera atacando a Madrid de una forma ridícula en el comunicado y la segunda atacando a Tebas. Yo creo que tiene ya que dar un paso y no esperar al lunes, martes. O sea, cada publicación que hace, cada vez que se retrasa más, estamos viendo que está más contra la espada y la pared. Y luego me echo de menos algo de valentía en alguien del estamento arbitral. O sea, ya ha habido alguno que ha sumado la patita, pero echo de menos que alguien se moje de verdad y que diga lo que realmente ha pasado este tiempo.
Por cierto, ¿a Sánchez Arminio lo van a llamar?
Bueno, eso es lo que ha pedido la Fiscalía al juez del caso Soule, pero posiblemente no se lo acepten porque ese caso, Juanma, está a punto de finalizar la investigación y, claro, ellos ya, Sánchez Arminio ya ha declarado como testigo. Entonces, claro, la Fiscalía, a petición de la Liga, ha solicitado la imputación de Sánchez Arminio por este caso porque hay un desvío de 8 millones de euros que la Federación no ha justificado y que eran para los árbitros profesionales. Pero es que, claro, esto ya lleva tiempo, o sea, no es de ahora, y de hecho ya ha habido árbitros, si no me equivoco, Mateu y Undiano también declararon, que ya dijeron que ellos se rebajaron parte de su sueldo, de lo que la Liga le da a los árbitros, para que esa parte de dinero hiciera una bolsa y luego fuera árbitros que se lesionaran, árbitros también de segunda B. Entonces, claro, eso es lo que tienen que justificar, pero claro, posiblemente no se lo acepten, Juanma, porque eso tiene que aceptarlo, la Fiscalía puede pedirlo, pero luego el juez tiene que aceptarlo, que vaya como imputado.
Recordemos que al parecer Negreira ha dicho que tiene problemas de salud para no...
Alzheimer.
Principios de Alzheimer. Sí, sí. Tiene un documento médico para no prestar declaración. Cañizares.
Yo creo que lo primero, Enrique Negreira, yo creo que ha manchado muchísimo este deporte del fútbol. Creo que es una persona no grata ya para todo el mundo. Y va a pasar la historia como la persona en España más daño le ha hecho al fútbol, sinceramente, porque ha puesto en duda una de las cosas más impolutas y más originales que es del fútbol, que es el arbitraje, que en teoría pues puede tener errores, pero se supone que los árbitros son honestos. Yo no creo que vaya a salir nadie a decir nada, no creo que haya ningún árbitro que se haya manejado en la compra de partidos, sinceramente lo digo, porque viendo lo que le gusta el dinero a Enrique Negreira, ese se lo ha comido él, se lo ha quedado él, y no creo que le haya dado a nada a nadie para comprarle. Creo que el Barça lo que ha sido es engañado por Enrique Negreira, y a la vez, no es una víctima ni mucho menos, y a la vez pues ingenuo pensar que podía con dinero conseguir que el arbitraje, dominar el arbitraje español.
No, perdona, esa es mi... perdona, si crees que con dinero puedes conseguir beneficios arbitrales, no eres ingenuo, eres eres un tramposo.
Ni víctima.
Claro, claro, bien, no confundamos,
Bien, yo he dicho que víctima no es, desde luego. Cuando hablo de ingenuo, creo, porque es que creo que ha pecado de... ha querido ser más listo, ha querido ser un tramposo.
Y había uno que
como,
según tú, era más listo
estúpido.
Que ellos.
Vale, vale. Efectivamente, ya, pero ha quedado como un estúpido, porque lo que ha hecho es manchar la imagen de uno de los grandes clubes de Europa, manchada ya de por vida. Lo que ha conseguido, creo que es nada o prácticamente nada, lo que le haya podido contar, oye, pues aquí se está hablando que a partir de ahora las manos, que a partir... alguna... con el perdón de la palabra, la habrá contado Enrique Negreira para tratar de seguir cobrando y de convencerles que el trabajo que está haciendo ahí dentro
años,
es fantástico.
Santi.
Sí, porque a partir de que pagas un año ya está, es que ya estás jodido. Porque ya como lo cuente le tienes que pagar hasta que se muera. ¿Entiendes? Es que esto es un soborno en todas las letras.
Pero le dejaron de pagar y no ha contado nada, que es lo que decía
sí,
Juanma el otro día.
Sí, sí. Pues el órdago no hemos visto cómo ha
pero
terminado. Tampoco sabemos si le dejaron de pagar. Es decir, que...
Bueno, sí, ¿no? El día que deja de ser vicepresidente.
Sí, pero...
A lo mejor le pagaron de otra forma.
Claro,
bueno,
ya no sé.
Documentados.
Claro, claro.
Yo creo que es que no tiene mucho que contar. Y todo lo que tenga que contar, creo que al que peor el reputación puede tener es él, ¿no? Porque en definitiva es el jefe de la trama. Otra cosa es que el Barça, creyendo hacer trampa, pues haya hecho el idiota.
Rubén.
A ver, yo creo que nos enfrentamos a dos cosas. Por una parte, el Barça se enfrenta a tener que mirar en su historia y saber si ha cometido actos ilegales. El Mollar ahora si se judicializa o no, si se judicializa. Yo es que ya no descarto ver una imagen de Mossos de Escuadra, policía, no sé quién, entrando en el Camp Nou, si existe, como decían antes los abogados, destrucción de pruebas. Es que yo ya no descarto ninguna situación. Y luego llevo un par de días comparándolo, y lo siento porque sé que se ofende la gente del ciclismo, con el descrédito que podría aparecer en el fútbol español. Tú has vivido como yo, Juanma, que cuando la gente dejaba de creer en quién ganaba en el ciclismo, porque ya existía la sospecha, a veces fundada y a veces no, de que no se conseguía limpiamente, la gente se apartó de ese deporte. Y yo creo que la Liga, la Federación y todos los que formamos parte del negocio del fútbol, tenemos que encarar esto con la máxima seriedad, porque esto puede ser un descrédito del fútbol español.
Ya lo está haciendo.
Sí, pero sí. Tú imagínate que
para ti, Rubén, ¿hay un paso más en este Burofax que publica El Mundo?
Es que, ¿sabes lo que pasa? Yo creo que...
¿Revela algo lo de favores prestados y confidencias compartidas?
No, a mí me sigue pareciendo una amenaza... Ahora atentándolo contra lo personal. Igual, no sé si alguno de los presidentes del Barça le contó algo que no debía. No estoy hablando de arbitrajes, sino a lo mejor alguna cuestión personal o le pidió algún favor. Yo creo que es esta actitud mafiosa de la que hablábamos el otro día, tratando de salvar el medio millón de pavos que le pagaban al año durante no sé cuántos años. Pero de alguien desesperado, porque solo alguien desesperado o alguien que es muy tonto pone negro sobre el blanco que está cometiendo un delito junto a un club. Entonces yo creo que le pudo la ansiedad de pensar que se le acababa el chollo.
Desde luego, escribir, que quede constancia, por escrito.
No tienen contrato y le envían Burofax.
De todo esto es flipante. O sea,
pero es que la vergüenza también. La vergüenza no la conoce. Y él tiene muy claro que el Barcelona,
por cierto,
pues no le va a dejar en...
Por cierto, de su hijo tampoco se sabe nada.
No, nada. De hecho, yo he intentado hablar con él y...
Vamos, le hemos llamado de manera, el teléfono lo debe tener.
No tendrá Alzheimer,
¿no? No, es increíble.
Pero sigue ejerciendo, porque el otro día se le vio no entrar al Camp Nou con los árbitros.
No, el otro día no.
No,
eran imágenes de archivo.
¿Seguro?
Sí, hombre, claro.
De 2015.
Dijeron que el último partido del Camp Nou acompañó a los colegiados.
El domingo.
El otro día,
¿a qué último?
Que no,
el otro día lo vi en un medio, en la televisión, y hablaron de que...
Es cierto que dijeron eso, que seguía
ejerciendo de coach de árbitros.
El otro día.
Ah, eso es otra cosa. No creo que haya ido al... No, pero supongo que esta semana no habrá tenido ninguna sesión de coach con ningún árbitro. Supongo. Sí. Uzquiano, a ti lo que hemos contado del Mundo, ¿te supone un avance?
Bueno, sí, cada cosa que se sabe es un avance. Yo creo que estos son pequeños pasos. Creo que va a ser largo, que la justicia tendrá que intervenir y que estará recabando todas las pruebas, pero ahora que hablabais del hijo de Enríquez Negreira, pues habrá que ponerle delante de la justicia y que explique y se depuren responsabilidades en todos los ámbitos. Quiero decir, ¿la Federación tenía alguna constancia de esto? ¿Sánchez Arminio tenía alguna constancia de esto? Eso hay que probarlo y me imagino que se podrá. Y luego, por el otro lado, el Barcelona. Da la casualidad de que uno de los presidentes que estaba en ese momento es el presidente actual, con lo cual tiene alguna responsabilidad.
Ese es el tema. De todas estas piezas, el único que sigue en el cargo que ostentaba en el momento de producirse estas presuntas irregularidades es Laporta. Ese es el problema. Ese es el problema que tiene Laporta, porque Sánchez Arminio no está, Negreira no está, Bartomeu, Rosell no están, pero Laporta es presidente del Barça.
Sería debatible si hubiera otro presidente, si tiene que ser responsable el club ahora de lo que han hecho otros presidentes. Cargar con las responsabilidades de la mala práctica de otros.
Yo creo que no.
Pero se da la casualidad de que el presidente actual ya tuvo un mandato anterior que coincidió además con esto.
Así es que Guille, ese debate...
Se está tardando en poner a Laporta a que dé explicaciones voluntarias que se le obliga a dar explicaciones. Pero tiene que darlas y tiene que depurar las responsabilidades.
Es que si el Barça no tuviera un presidente ahora mismo que fuera Laporta que hubiera intervenido, diríamos, es que cualquier otro presidente hubiera dimitido ya si hubiera formado parte de esto. O sea... Pero es que este presidente formó parte de esto. No sabemos todavía de lo que es, pero formó parte de esto.
Laporta no va a dimitir, y ya te digo yo que la principal obsesión de Laporta, que ya la tuvo el otro día, es explicar su etapa. O sea, todo lo demás, no va a decir nada ni de Bartomeu, ni de Gaspar, ni de Núñez. Él va a estar muy interesado en enseñar facturas o documentos o vídeos o los papeles que tenga de algo que se parezca a una tapadera de lo que...
Tienen que estar buscando en el club todo lo que pillen de aquella época de informes que pueda haber de árbitros. Ahora,
pero son unas cantidades muy altas,
claro,
muy difícil de justificar.
Sobre todo, insisto, informes que no llegaban a los entrenadores del primer equipo, confesado por Tata Martino y por Valverde. Y luego, ¿desde cuándo un presidente tiene relación con el que hace el informe de los árbitros? O sea, ¿para qué quiere un presidente el informe del árbitro? ¿Para qué? O sea, lo puede tener, se lo pueden dejar encima de la mesa, pero tener relación con la persona, con la empresa que hace el informe del árbitro, qué raro, ¿no? ¿Está el presidente del Barça para eso?
Laporta el otro día insistió mucho en la comparecencia en el Camp Nou en decir que existía soporte documental, claro, y vídeos de su etapa, que es de lo que quiso hablar él.
Claro, pero ¿de qué vale el soporte documental si al final el problema no es ese? Es que esos informes eran de una persona que estaba de directivo en Vigor.
Eso, por supuesto.
Si es que es el problema, si es que Laporta no está hablando del problema. Es que el problema no son los informes, que a mí me da igual que llegue una rueda de prensa y me enseñe todos los informes y todos los vídeos. Si la historia es...
Por supuesto.
Esos delitos son
es como si nos dicen en la rueda de
prensa,
como si nos dicen en la rueda de prensa que es que esto, no, estos pagos son claros, aquí está todo con una factura. Pero si ya lo sabemos que hay factura. Sí, pues no, pero si el problema no es que haya factura, el problema no es la sociedad, el problema es que el señor que estaba cobrando era el vicepresidente de los árbitros. No desviemos la atención. O sea, es que si es que no hay que desviar la atención. No, el que cobraba era el vicepresidente de los árbitros. Y es más, Juanma, solo cobraba del Barça, según sus palabras. Solo del Barça.
Además, es que el concepto,
y un precio,
¿cuál es?
De mercado por informes que no se ajusta al mercado. Hombre, unos informes, claro, del tipo que sean,
que no llegaban a Valverde,
de jugadores, de clubes, de árbitros, de cualquier situación del juego, no tienen ese precio de mercado, que es lo más llamativo de todo, y que, como ha dicho, como tú dices, Valverde no sabe ni de qué se trata, ¿no?
Cañizar es una cosa, no tiene precio de mercado porque eso no existe en el mercado.
Sí, hombre. O sea,
bueno, sí que existe.
Un informe arbitral, ¿quién lo hace?
Sí. Pueden existir informes arbitrales. Dímelo. Cualquier persona le puede vender.
No, que te digo que no existe. Que no existe. Que nadie hace, que nadie cobra por hacer informes arbitrales. Que, que esa práctica no existe.
Fauto, hoy en día hay mucha gente que hace informes relativos al juego de todo.
Pero lo hacen dentro de los clubes. Lo hacen dentro de los clubes. Porque un informe arbitral es relativamente sencillo de hacer. Pero si te lo hace Pedro Martín. O sea, Pedro Martín te puede decir, este árbitro, mira, cuando pita, ganan más los de casa que los de fuera. Tiene tendencia a sacar amarillas con acciones violentas. Luego, tiene tendencia a sacar amarillas con protestas. Tiene tendencia a que se le vayan los partidos al final.
Mucha gente, y más desde que hay apuestas deportivas y demás, que hacen mil informes acerca del juego.
Pero no a medio millón de euros. No a medio millón.
Precio,
y ojo,
claro,
ojo, estamos hablando, escucha, 500 y pico mil euros, no en 2023, en 2011. 500 y pico mil euros en 2011.
Lo que pasa que eso, que es horrible, que yo estoy de acuerdo con todo lo que habéis dicho y tal, no es un delito.
Claro,
pagarle,
claro.
Pagarle el triple del precio de mercado a alguien por algo.
No, pero es un indicio. Un indicio.
Sí, sí, claro, es que todos sabemos lo que ha pasado, lo que parece que ha pasado, pero yo me remito a lo que decía Emilio Cortés al principio del programa, esto dará un giro si encontramos un árbitro que ha cobrado de...
Estamos viendo lo que va a encontrar. Perdón. Escucha, yo viendo lo que estoy viendo con Burofaxes, a lo mejor hay más.
Puede ser.
Y a lo mejor hay una confesión o hay algo más que se pueda aportar.
Mi teoría es que no vas a encontrar que un árbitro haya cobrado primero por honestidad arbitral.
Que no, pero puedes encontrar que un presidente haya intentado pedirle al vicepresidente de los árbitros que eso un árbitro se comportara de una manera o de otra. Bien, y eso ya es delito.
Eso seguramente, eso podría
pues
ser.
Entonces ya lo tengo.
Yo lo que te quiero decir es que Enrique Negreira, con lo que le gusta el dinero y que lo está demostrando.
Sí, se lo comió.
Y
es verdad.
Hasta el punto que es capaz de hacer cosas, de mandar burofaxes, etcétera, cobrar con IVA, facturas de un club, etcétera, etcétera, ese no suelta un duro a nadie.
12 y 3.
Ese vende un humo a precio de oro.
Hora menos en Canarias. Vaya arranque de partidazo. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan la radio hasta ahora? Nos alegramos tanto. Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Pues están escribiendo al 637-230010. Ese es el WhatsApp del partidazo, y también a @partidazocope, que es el Twitter y el Instagram del programa. Laporta no ha comparecido porque ha estado metiendo papeles en la trituradora mientras ve por la televisión cómo pasa el tiempo. No le van a pillar y todo quedará en otra noticia más al baúl de la corrupta organización del fútbol. ¿Pero de qué os sorprendéis? Si se demostró que el Barça compraba periodistas, ¿por qué no va a comprar árbitros? El Barça ha quedado manchado de por vida. Conclusión, que se van a ir de rositas. España es un gran país dirigido y protegido por chorizos y mangantes. Otro oyente dice, hace años era un gran aficionado al ciclismo, pero cuando salieron todos los casos de dopaje y retirada de títulos, dejé de seguirlo.
Justo,
no me creían nada.
Lo que decía ahora Rubén Martín.
Rubén, y dice, y añade, ahora esto que está pasando con el Barça y los árbitros, y sobre todo lo impune que va a quedar, va a provocar que deje de seguir el fútbol. Y otro oyente, en cambio, dice, Laporta no tiene que demostrar su inocencia, se ha de poder demostrar su culpabilidad. Y Emilio Cortés lo ha dejado muy claro, llamáis a un experto, lo deja claro y le decís que discrepáis vehementemente. Pues se siente, pero vivimos en un estado de derecho. y escuchad lo que dice este oyente sobre este asunto.
Buenas noches, partidazo. Al final todos vamos a tener que pedirle perdón al Barcelona, vamos a tener que darle algo de dinero al Barcelona y vamos a tener también que regalarle Copas del Rey, Ligas, Supercopas y Champions League. Que el Barcelona ahora, como los políticos, por encima del bien y el mal, nunca cae ninguno. Es increíble, Juan. Pinchan y no sangro.
Es increíble. Increíble. 12 y 5, ahora menos en Canarias. Fíjate, está aquí Evangelio con todo lo del fútbol internacional. La Champions tiene el hombre aquí, todos los apuntes en todos los colores y...
Estaba escuchando atentamente.
Es que nos atropella
la actualidad.
Este asunto, tío.
Somos notarios de la actualidad.
Los panenquitas están hundidos con todo esto porque les han quitado mucha cuota.
Nosotros seguimos viendo fútbol,
sí,
a lo nuestro.
A lo vuestro, pero esto es un daño irreparable para el fútbol.
Pues es un daño a la imagen, es bastante, sí, bastante gordo.
Pero ahora te voy a preguntar por el City, ¿eh?
Muy bien.
A ver si...
Te contestaré lo que pueda.
Haaland no marca, ¿eh? Ojito con Haaland.
Haaland no marca siempre. Haaland lleva 26 goles en la Premier, ¿eh? También hay que decirlo. Pero Haaland no marca siempre y hay cierto debate con Haaland porque no participa mucho en el juego del City. Vale. No sé qué se está hablando.
12 y 5, ahora menos en Canarias. Mensaje importante hasta ahora de todos nuestros amigos del partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
La ciencia ayer anunció un descubrimiento histórico en materia.
Quiero contarte tres historias, tres noticias que nos hacen ser optimistas.
Sus vídeos empezaron a tener millones de reproducciones. Borja ha seguido con su música.
Una buena noticia.
Hay algunas estimaciones que se han hecho que dicen que...
Muchas familias deciden entonces formar parte de esos programas de acogida y proporcionarles así a estos niños un hogar, una familia.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales. En Bricomart nos encanta llamar a las cosas por su nombre y como nos dedicamos a materiales de obra, es normal que ahora nos llamemos Obramat, profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Oye, ahora que estamos aquí un poquito los tres, os quería decir algo. Alicia, ¿hace cuánto nos conocemos tú y yo?
Nos acaban de presentar.
Bueno. Y Alberto.
Soy Félix.
Pues Félix, para mí, es como si fuerais mis hijos. Los dos, ¿eh?
Padre no hay más que uno. Claro que por 17 millones, a lo mejor te sale alguno más. Ya está a la venta el cupón del Extra Día del Padre de la ONCE. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Extra Día del Padre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser padre.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Hay productos que ya forman parte de nuestro día a día, como proteínas, magnesio, colágeno, omega 3, melatonina. HSN lleva 12 años fabricando fórmulas naturales para cubrir tus necesidades, mejorar la salud de tus articulaciones, disminuir el estrés, perder kilitos de más o reducir el cansancio. Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dobla tu ahorro con Ocasión Plus. Hasta 6.000 euros de descuento en 7.000 coches. Y ahora con la mejor financiación del mercado, al 6,90%. ¡Somos imbatibles! Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 60 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Dos cositas. La primera, me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de un gran servicio de asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Correr un maratón es un gran reto. Llegar a la meta del Zurich Rock and Roll Running Series Madrid te cambiará la vida. El 23 de abril vuelve con un nuevo recorrido más monumental y tres distancias. Maratón, media y 10 kilómetros. Inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com. Que se agotan los dorsales. Colabora Comunidad de Madrid.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país. El rumor de la siesta después del almuerzo. El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos. ¡El afilador! Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo, el afilador. ¡El afilador! El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Doce de la noche y 10 minutos, hora menos en Canarias. Esto es El Partidazo, cadena COPE, con Cañizares, Mónica Marchante, Roberto Morales, Guillo Uzquiano, Dani Senabre, Rubén Martín, está Fouto, está Arauz leyendo los mensajes de los oyentes y está Fernando Evangelio, que nos va a contar cómo ha sido la jornada de Champions. Bueno, sobre todo el City, que yo creo que es lo que más le importa a la gente, saber qué tal está el equipo de Guardiola, que empezó ganando 0-1, partido que el Leipzig en la primera parte no hizo nada y luego se le fue la victoria.
Yo he visto la versión más conservadora de ambos. El Leipzig en la primera parte, sin querer ni siquiera presionar al Manchester City, le esperaba, amagaba con acercarse cada vez que un jugador del City tocaba el balón en el centro del campo, pero estaba a la expectativa, no ha hecho prácticamente remates, no se ha acercado al área, todo lo contrario de lo que suele ser el Leipzig, que es un equipo muy valiente, lo vimos por ejemplo contra el Real Madrid en la fase de grupos, y el City ha sido conservador a su manera, porque ha sido, como decía Marcos en la retransmisión, ha hecho catenacho con balón. Ha querido controlar el partido de forma que pasaran pocas cosas. Se ha aprovechado del error del Leipzig en salida de balón con el que ha llegado el 0-1 y a partir de ahí ha podido marcar algún gol más, pero después control, 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 que es lo que quieren los equipos de Guardiola en partidos grandes. Cada vez más en Europa veo este tipo de partidos con el Manchester City.
Uzquiano, tú lo has comentado en la tele, ¿no?
Sí, lo he comentado y estoy de acuerdo con lo que dice Evangelio. Ha sido muy superior el City en la primera parte, pero con poca profundidad. Yo ahí he hecho mucho de menos a Kevin De Bruyne, que también lo hilo con lo que decía al principio de que no aparece Haaland. Estaba Domenech Torrent ahora en el postpartido de Movistar, que fue ayudante de Guardiola muchos años, diciendo que cuando no tiene a De Bruyne, Haaland se cansa de hacer movimientos de desmarque y no le dan la pelota. Es un pez fuera del agua, que era un debate que os acordáis cuando llegó Haaland al Manchester City, decíamos que podía pasar.
Sí.
A él, que le gusta correr, un equipo que tiene el 80% de posesión y que los rivales se cierran, se iba a encontrar incómodo. En la primera parte de la temporada desmontó todas esas teorías, marcando goles de todos los colores, y en estos últimos partidos está pasando eso, que los equipos se cierran, él no encuentra huecos, y además, sin estar Kevin De Bruyne, que es el mejor pasador del Manchester City, pues estamos viendo una versión terrenal
la historia, claro, no, y terrenal del City. Yo la conclusión que saco es que no veo a ningún equipo en Europa que sea, o sea, ni el Paris Saint-Germain
que esté sobresaliente,
ni el City,
el Bayern.
Ni
de hecho, lo más cercano a sobresaliente para mí, viéndolo todo, es el Nápoles. Lo más cercano
sin
a
duda,
sobresaliente.
Sin duda.
Que no es un gran aspirante
el
a la Champions.
Madrid anoche, ¿no?
Después del Madrid, ¿no? Supongo que
digo viéndolo todo. No viendo.
Claro, es que el Nápoles. Él se refiere a que el Nápoles, por ejemplo, en Italia le saca 15 segundo, puntos claro. al segundo. El Nápoles. Y ayer llega y el primer partido 0-2.
No, y una trayectoria impecable.
Claro,
la Champions.
En Champions lleva.
Por eso digo
es que
todo.
El Nápoles mete dos goles mínimo por partido.
No hablo de un partido puntual, claro. Sino de lo que lleva en la temporada.
Es verdad. Lo que pasa es que el Madrid es el Madrid. Pero que el Coco ahora mismo.
Pues por eso es favorito.
Yo te digo una cosa. Es más Coco el Nápoles para jugar en cuartos de final, a lo mejor que.
Bueno,
que
pero el Bayern de Múnich, por ejemplo, no está mal.
Sí.
¿No?
No está mal, pero no es un.
Tampoco está redondo,
la,
¿eh?
La primera parte del PSG lo arrolló en París, para ¿eh? O sea, yo he visto posibles campeones de Europa, el Bayern de la primera parte contra el PSG, pero el City de hoy me ha encantado la primera parte y el Madrid ayer. O sea, cualquiera de esos tres equipos puede ganar la Champions.
¿Y el Nápoles?
A ver, ganas la Champions, la puedes ganar.
¿No metes al Nápoles?
Esto es una competición.
El Benfica hizo muy buen partido el otro día.
Esto es una competición que son momentos, y en los momentos el que está más fino, que normalmente suele ser el Real Madrid, que es el que mejor maneja esas.
Esta es una competición.
Es el que acaba ganando.
En la que juega
de Guardiola, ¿no?
Mira, hablar de estados de forma absolutamente absurdo no lo ha demostrado el partido de ayer, ¿no?
Espera un segundo, le pide paso Elena desde Manchester. Un segundo, perdona, que tiene urgencia.
Hola. Buenas noches, Juanma. Sí. Hola, buenas noches. Es que estoy en el restaurante Tas Català, el restaurante de Pep Guardiola, Chiqui, Ferran Soriano y del chef.
Caramba.
En el centro de Manchester, donde se come de maravilla, y he coincidido con Laporta, toda su directiva, y estoy aquí con Enric Masip, asesor de presidencia, que ya te escucha en el partidazo.
Hola, Enric, muy buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Estoy a punto de marchar, pero me ha dicho, va, párate un momento. Digo, bueno, va, voy a atender porque nos vamos rápidos, pero te atiendo.
Vale, ¿cuándo van a ser las explicaciones a todo lo que está pasando, Enric?
Bueno, esto, hombre, pregúntame por el partido. Esto yo creo que el presidente ayer hizo una rueda de prensa, no. hizo una
alocución, explicación, sí, una explicación, sí.
Sí. Que más o menos es lo que dijo es lo que, bueno, lo que sigue vigente, que es que lo más pronto posible, o cuando antes se puede, cuando tenga la información, hablará. No hay más. O sea, pensaba que me ibas a preguntar que estábamos aquí en Manchester, una
figura
de estas.
Por supuesto. De fútbol. Pero tienes que entenderme a mí. Si yo hablo ahora con el asesor de presidencia y no le pregunto por eso, dirán, pero este tío, ¿qué periodista? Ya, ¿qué tipo de periodista es?
Que, ¿sabes qué pasa? Que si Laporta no fuera.
Te
como
entiendo
es,
perfectamente. Tú estás en
no
tu papel, tú estás
nada,
en tu papel.
Entendería.
Tú claro. Estás en tu papel y yo en el mío. Tienes que entenderme a mí vale, como yo te entiendo vale, a ti. Vale. Y te deseo mucha suerte para mañana. ¿Qué tal está el equipo? ¿Eres optimista o sin Gavi y Pedri estáis de bajón?
Optimistas siempre somos. Yo
sí,
al menos
pero,
soy una persona optimista.
Pero sin Gavi y Pedri.
Bueno, claro, son dos bajas muy importantes, pero el equipo es amplio. Bueno, hay otras alternativas, pero no vamos a negar, claro, que no tener a dos jugadores como estos, que son básicos en el equipo, pues siempre es un hándicap. Pero sí. Hay que lucharlo todo. Y oye, había una frase de Valero River que decía: los que seamos somos, y hay que luchar lo que.
Uy.
Y oye, jugamos con un grande. Hola, hola.
Sí, sí, te escucho.
Jugamos con un grande que está en un gran momento, además, porque Manchester es un gran equipo que además está en un gran momento de forma. Y bueno, yo creo que el Barça también está en un buen momento. Y bueno, es un buen partido de fútbol. Y mañana, pues va a ser un partido por todo alto, bonito para el espectador. Y hombre, ojalá consigamos ganar en una cancha como estas, pero bueno, vamos a darlo todo, que es lo que toca.
Perfecto, ya hablaremos con más calma. Un abrazo.
Vale, un
gracias,
abrazo fuerte a vosotros.
Gracias, gracias, hasta luego, gracias. Hasta luego. Es la conexión en directo con ese restaurante donde ha cenado la directiva del Fútbol Club Barcelona. Ahora nos cuenta Elena más cosas, porque ¿qué pasa, Elena? Se estaba yendo ya la Porta y los directivos, ¿no?
Sí, sí, aquí están saliendo los directivos de este restaurante Tascatalá. Uy, es que ahora me he chocado con el presidente, que dice que han cenado de coña. Dice la Porta que han cenado de coña. Está también Ferran Soriano, muy buen rollo, muy sonriente veo a esa en la Porta. Felicitando a los chefs, Mac Pérez, que
vale.
Es uno de los dueños junto a Pep Guardiola.
La conexión es muy crítica, la conexión con esa zona del restaurante. Luego hablamos, Elena, luego hablamos. La Porta estaba cenando y supongo que le habrán mandado la portada del Mundo. Digo yo, que le habrán mandado la portada del Mundo a alguien de la cantidad de miembros del gabinete de comunicación que tiene el Barcelona, para que lo lea. Pero claro,
no,
es que...
No parece muy preocupado.
Ha cenado de coña, ese.
La verdad que no.
No, lo ha dicho él, ha cenado de coña.
Por eso,
que pero a mí
la palabra de la
Elena
es que la ha cenado de coña.
El cerebro de la Porta es capaz de dividir las cosas. En esta parte he cenado de coña, en otra parte tengo un problema con lo de Negreira, en otra parte mañana jugamos con el United. O sea, yo le admiro, porque el mío es al revés. El mío cuando tiene un problema lo mezcla todo. O sea, yo soy una centrifugadora. Estábamos hablando de la Champions y estaba diciendo Cañete que este es un torneo muy bonito, que al final siempre gana el Madrid. Y
no, bueno, no que al final, sino que el Madrid es el que mejor se adapta a este torneo.
Sí.
Es un torneo,
sí, claro.
Que el que gana la eliminatoria, cualquier eliminatoria ya de fase importante, de grandes equipos, acaba con dolor en el pecho, un riñón menos y un ojo torcido, porque te han golpeado siempre, ¿no? Pero aún así has ganado. Y el que mejor se recupera de los golpes y el que en ese intercambio de golpes es más fuerte y es más duro, es el que finalmente sobrevive, que es el Real Madrid. Y de poco valen los estados de forma, y de poco vale lo que se viene hablando de los equipos meses atrás, y vale de mucho la experiencia. El Nápoles, por ejemplo, es un equipo fantástico, probablemente de los mejores de Europa, o el mejor de Europa, el que más en forma está, pero no ha ganado la Champions nunca, no se ha visto en esta tesitura jamás. Yo dudo que sea capaz de nombrarle como favorito a la Champions.
No.
Es un animador extraordinario.
Puede ser el equipo más
Champions.
En forma y no necesariamente es el favorito.
Efectivamente.
El favorito es el Madrid.
Estoy muy de acuerdo con Evangelio esta noche.
Pero,
yo iba
claro
a decir
que sí. Yo no estoy de acuerdo
que
cree tanto favoritismo al Madrid, Evangelio, lo ha repetido varias veces. O sea, el favorito tiene que ser el Paris Saint Germain.
No, favorito
estos equipos pinchados.
¿Por qué no quieres la etiqueta de favorito?
Te quema el papel.
Sí, le quema.
Porque el año pasado nadie apuntaba al Real Madrid.
Bueno, da igual, pero es el vigente campeón y ha ganado, ya está en cuarto.
La plantilla no ha cambiado drásticamente y tiene unos presupuestos muy inferiores a presupuestos totalmente hinchados. De
venga, por favor, no me vengas ahora con los presupuestos.
Del partido de ayer.
No podemos situar en la altura del City y del PSG al Real Madrid. Todo lo que hace el Real Madrid tiene un mérito increíble en esta competición.
Claro. No, Roberto, no.
Del presupuesto y de tal.
No cuela.
Nadie le ha quitado Roberto.
Perdón, esto es nuevo.
Nadie le ha quitado mérito a lo que ha hecho el Madrid. Una cosa, el Madrid y el Barça pueden competir económicamente
con los 4 o 5 equipos gordos de la Premier. Otra cosa es el Sevilla, el Valencia, el Betis, Madrid y Barça. El Barça, bueno, no, porque solo el Barça...
Dime un jugador del Madrid que tenga un sueldo a la altura de Haaland.
Por los fichajes. A mí,
me sigue... Tranquilos.
Hombre, ¿cuánto cobra Hazard?
Pero, ¿Cuánto le ofrece?
Ninguno llega a la altura de Haaland.
Pero si el Madrid estuvo a punto de fichar a Mbappé.
¿Vino Mbappé?
No.
Pues era el que iba a romper el límite salarial del Madrid. No tiene ninguno.
De dinero no hablemos.
Está en otro nivel. A mí me sigue sorprendiendo que las casas...
Está a otro nivel.
No habléis todos a la vez. Uzquiano, habla y cerramos el asunto.
A mí me sigue sorprendiendo que en las casas de apuestas, después de lo que hizo el Madrid la temporada pasada, se le siga ninguneando. Antes del partido de los partidos de ayer.
Claro.
Escucha lo que voy a
pero
decir.
Pero que antes, del Barça.
Antes de los partidos de ayer, el Nápoles y el Liverpool eran más favoritos que el Madrid en las apuestas para ganar la Champions.
No aprende.
Claro, pero las casas de apuestas lo que quieren es que la gente apueste. Entonces dice, voy a meter pasta al Madrid que se paga bien.
No quieren que apueste al que mejor se paga,
al revés. Quieren que apueste al que menos se paga.
Lo que ha dicho Santi en que el Nápoles, por muy bien que esté jugando, no es que nunca haya ganado la Champions, es que nunca ha pasado de octavos de la Champions. Ganó una UEFA en la época de Maradona, pero en Copa de Europa nunca ha pasado de octavos de final. Y un equipo que gana es un equipo que normalmente lo ha tocado, lo ha tenido muy cerca. Es muy difícil que un equipo inesperado pase octavos, pase cuartos, pase semis y gane la final. Eso lo hizo el Madrid o lo puede hacer un grande de Europa. El City ha llegado a una final y no la ha ganado, el PSG ha llegado a una final y no la ha ganado y algún día la ganarán. También quiero decir que para la siguiente ronda quedan 2 meses. Ahora pasan 3 semanas para jugar la vuelta de octavos. Y luego los cuartos de final son 11 y 18 de abril. De aquí a 2 meses, vete tú a saber cómo va a estar el PSG si pasa, el Bayern, el Liverpool, el Chelsea. Sí. O sea, que todo lo que digamos ahora dentro de 2 meses puede haber cambiado, pero una barbaridad.
Perfecto.
El Liverpool no va a estar, eso seguro.
Bueno, vale.
Es muy probable.
A ver, esto de Champions. ¿Quieres decir algo del Inter Oporto?
Vamos a esperar.
¿Quieres decir algo del Inter Oporto?
El Inter que ha ganado 1-0 con gol de Lukaku y que el Oporto no tendrá en la vuelta, que para mí es una baja importante, a Otavio, que ha sido expulsado hoy. Lo que he visto ocasiones para los dos, pero el Inter quizá por la segunda parte, por las claras que ha tenido, aunque Unana ha tenido dos muy buenas paradas, quizá el Inter haya merecido un poquito más, se lleva una ventaja para el partido.
Yo he visto el partido y el Oporto para mí ha sido mejor que el Inter. En la segunda parte, en los primeros 30 minutos, ha jugado muchísimo mejor el Porto que el Inter. Y el problema ha sido la expulsión de Otavio, que ahí es donde se ha quedado cojo el Oporto. Y al no haber hecho los goles, las ocasiones que tocaban y 2 o 3 paradas de Onana, pues ahí se ha venido arriba el Inter y en los últimos minutos ha sido del Inter. Pero el Inter solamente ha sido superior en los últimos 10 minutos de partido.
Muy bien. Mañana a las 9, Manchester United-Barça 2-2. Acaban de escuchar a Masip, que a pesar de las bajas de Gavi y Pedri, que tiene que haber optimismo en el equipo, como no podía ser de otra forma. Oliveros, Manchester. Hola, Oli. Muy buenas.
Muy buenas. ¿Qué tal, Juanma? Buenas a todos.
Muy buenas. Ya has ido unas cuantas veces a Manchester, seguro, ¿eh? ¿Unas cuantas?
Pues sí. No sé cuántas, pero sí. Para el United, para el City, hemos venido mucho. Sí, sí. No sé ahora si 5 o 6, no sé. Pero sí. Aquí estamos.
¿Qué ambiente hay por allí, Oli?
Pues el ambiente de un gran partido de fútbol para el Manchester está absolutamente todo vendido, 74.000 espectadores. Lo que pasa es que me cuentan también que tienen el próximo domingo, sabes, y lo sabe Fernando Evangelio y la gente que se dedica a esto, un partido muy importante para ellos, que es la final de la Copa de la Liga frente al Newcastle. De manera que incluso yo he leído, no sé si puede ser así o no, pero que están influyendo los propietarios, los actuales propietarios, los norteamericanos, está a punto de venderse este club. Pero ahora mismo los norteamericanos estarían diciendo a Ten Hag que piense más
en
el partido del próximo domingo, en la final.
Coño, pues que reserven a Rashford, mañana. Que reserven a Rashford mañana.
Que piense mucho más en eso porque pierden dinero jugando esta Europa League, según he leído aquí, ¿eh? Y que se han de centrar en esa final de la Copa de la Liga y también en alcanzar, pues lo está tratando de alcanzar a los primeros de la Premier y conseguir la Premier. Que eso da mucho más dinero y lo que quieren es estar la próxima temporada en la Champions. Pero sí.
¿A cuántos puntos está del Arsenal el United?
A cinco, ¿no? Estaba el fin de semana. Cinco.
Que no está descartado, ni mucho menos.
Se ha metido otra vez ahí.
Para luchar por el título.
Se ha metido, sí.
Sí, sí, sí.
Me cuentan eso, pero a pesar de todo eso, yo creo que va a sacar un gran equipo, Ten Hag, que estuvo el otro día cenando con Sir Alex Ferguson para preparar un poco este partido y cómo enfocar el encuentro frente al Barça. Sabes que vuelven Lisandro Martínez y Savitzer, que no estaban por sanción en el partido de ida del otro día, del jueves pasado, en el estadio del FC Barcelona. No se sabe si podrá recuperar al final a Maguire y a Anthony, el delantero brasileño, y por lo demás pues puede sacar un equipazo con De Gea, con Dalot, Varane, Lisandro Martínez, Luke Shaw, Casemiro, Savitzer, McTominay, que ya volvió el otro día también en Liga, Bruno Fernández, sí. Berghorst, Sancho, Rashford, un equipazo.
Sí, sí.
Oye, que además corre mucho.
Atención a esta historia. Enric Galiana. Hola, Enric, muy buenas.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Buenas noches. ¿Dónde estás, Enric?
Yo estoy ahora en mi habitación, en la cama.
¿En tu habitación?
Barcelona.
¿En Barcelona?
En Barcelona estoy, sí.
¿Te levantas pronto?
De aquí 4 horas, sí.
¿Por qué te levantas tan pronto mañana?
Porque me voy a Manchester a ver mis equipos, el Barça y el Manchester United.
¿Cómo tus equipos?
Mis equipos, yo soy socio del Barça desde la semana de la final de Sevilla, la conocéis, ¿no?
Sí,
la final de Sevilla,
claro.
7 de mayo de 1986.
¿Desde entonces eres socio del Barça?
Esa semana mis padres me regalaron el canal de socios, no sé si hacía 11 o 12 años, ahora ya no me acuerdo, que es demasiado tarde.
Y claro, ¿y serás simpatizante del United?
Soy simpatizante del United desde pequeño también.
¿Pero simpatizante o eres socio también?
Y socio también. Socio sin asiento, ¿vale?
Pero eres socio de abono, de que pagas una cuota anual.
Full membership, que dicen ellos, sí.
Membership.
Pago 50 o 60 libras, no me acuerdo, depende del año,
¿sí?
Pero sí, sí.
Y una cosa.
Dime.
Tú, en realidad, ¿de qué equipo eres?
Yo soy de los dos. Yo juego al Barça, mañana...
O sea, eres polígamo. ¿Eres
polígamo, una... no, ya me gustaría.
Pero
no
vamos
tengo
a...
ni una ni otra.
Pero mañana con quién
vas. Pero mañana con qué camiseta llevas mañana.
Mañana llevaré, pues digo la verdad, la camiseta de Manchester, la bufanda de Manchester y la bandera del Barça.
Ah, qué listo.
Vale, sí, pero eso está muy
en
bien.
Trafford.
Pero tú mañana, ¿qué goles celebras? ¿Todos? Porque si celebras todos, la gente va a pensar que estás trastornado en la grada.
Ya, mis amigos piensan eso, de verdad.
Pero, ¿quién quieres que pase mañana?
Mañana, mira, es como tener un hijo que vive contigo, ¿vale? Y tener la hija que vive, por ejemplo, hace Erasmus y la ves de cada año en año. Y vas a verla, ¿quién quieres que gane? Por lejanía y todo, pues la niña. Pues quizás 55% Manchester y 45% el Barça, quiere que gane.
O sea, mañana...
Sí, sí, yo mañana
vas a Old Trafford, y vas con el Erasmus, que es el Manchester United.
Claro. Yo mañana, cuando llegue allá, me iré a Old Trafford y pasaré el día allá, mirando el campo, que ya he estado en Inglaterra varias veces, y disfrutaré del ambiente inglés y de todo. Como el Barça ya lo disfruto cada semana, que voy cada semana y a todas las finales he ido. He estado en varias finales de Champions también contra el Manchester United.
Claro, pues, ¿tú en la final de Roma con quién ibas?
Iba con los dos, llevaba las dos camisetas.
Pero vamos a ver, Enric, vamos a ver una cosa.
Es que no lo entendéis.
No, no, desde luego, si la culpa es nuestra. Pero vamos a ver, tú vas a una final de Champions,
sí.
Una cita histórica, y llevas dos camisetas.
Y no disfruté. El primer gol metió Leto, me parece, metió una hostia al asiento de delante.
Sí.
Y luego metió, ¿cómo quedaron ese partido? No me acuerdo, el de Roma.
Pero dos,
¿cómo? Messi,
el
cabezazo de Messi.
Cabezazo de Messi
al centro de Xavi.
Sí.
Se le sacó la bota, ¿no? ¿Verdad? Que lo cebó con la bota.
Sí.
Pues yo fui a disfrutar, es que no...
Ahí no había Erasmus, ahí estaban los dos fuera de casa, los dos hijos fuera de casa, ¿no?
Sí, si coincidieran en la liga, pues ya tendría que escoger uno, pero como no juegan nunca, pues tengo mis dos equipos, es que no...
Ya.
Es lo que hay.
Enric, ¿tú estás casado? ¿Te casaste?
Me casé hace...
¿Con cuántas?
En 2002, y ahora estoy divorciado hace 6 años, y mi exmujer, en vez de regalarme... un anillo, hay un reloj que es lo típico que se regala aquí en Cataluña, no sé si en el resto de España también.
A mí,
tú le regalas el anillo de compromiso y ella te regala un reloj, ¿no?
Sí,
pues
sí.
Ella me compró acciones del Manchester United.
O sea, eres accionista del Manchester.
Soy accionista, ahora no tienen valor, pero soy accionista, sí, sí. Joder. Ella trabajaba en una caixa que ya no existe ahora, que diré el nombre porque como ya no existe, se llamaba Caixa Tarrasa, ¿vale?
Sí.
Y tuvo que ir, bueno... el jefe o quien fuera tuvo que ir a la Comisión Nacional de Mercados y Valores a crear un apartado de acciones de Manchester United.
Claro, porque serías el único accionista de Barcelona.
Era el único lunático en España que tenía acciones del Manchester, sí, sí.
¿Y cuando te divorciaste te la reclamó o te quedaste tú con la...
No.
Cuando hiciste la división del patrimonio, ¿te quedaste con las acciones?
Como acabamos con amigos, me las quedé yo.
¿Qué te dijo? Yo me quedo el piso y tú las acciones del Manchester.
Y en paz.
Y aquí paz y después gloria, ¿no?
Ya le gustaría. Yo no sé si fue uno de los motivos del divorcio al fútbol, porque cumpleaños de la suegra. Hostia, que juega el Barça Madrid, me voy a fútbol.
Así, ¿eh? Madre mía.
El fútbol es lo primero, de siempre.
Enric, ¿y la gente te suele entender o tú mañana viajas a Manchester, irás en el avión con seguidores del Barça y tal? ¿Qué hacen? ¿Has tenido algún problema alguna vez por celebrar?
Nunca. Yo he ido... Bueno, mañana voy con mi hija, que me regaló las entradas y el viaje para Reyes. Bueno, trajeron los Reyes Magos, digamos. No sé si ahora escuchará alguien.
No.
En el avión lleva la del Barça, claro. Iré, luego se pone en el estadio. Claro,
lo que iré disimuladamente.
Vale.
Pero otras veces en Roma y en Londres iba con varios amigos, con los que vamos siempre a todas finales. Y iba a ver el Manchester y nadie decía nada.
Claro. Pues mira, se puede amar a...
Sería lo lógico, ¿no?
Se puede amar a dos clubes de manera simultánea, lo has demostrado.
Sí, y los miro todos los partidos, de uno y de otro. Miro la Carabao Cup, la FA Cup, la Liga cada semana, sí. La Premier, todo. Voy al campo del Barça cada fin de semana.
¿Tienes pareja?
Ahora mismo no. Tampoco quiero, ¿eh?
No tienes tiempo, claro. Es que entre...
Su pareja es el fútbol.
Tu pareja es el United y el Barça. Haces un trío con ellos, claro, con el Barça y con
No estaría mal, ¿eh?
Eres un poco... te va la marcha, ¿eh?
Raro, sí. Dicen que si soy friki, y hombre, friki tampoco.
¿Tienes hotel mañana para dormir o no?
No, duermo ida y vuelta.
En la casa de la hija, que es de Erasmus.
Sí, claro, en casa de la hija, sí.
Bueno, Enric, pues nada, que lo disfrutes, que eres un tipo peculiar, ¿eh? Pero a mí me gusta la gente así, con personalidad y distinta. Muy bien, ¿eh?
Bueno, pues muchas gracias, por llamarme.
Nada, hombre, gracias a ti, porque teniendo en cuenta que te levantas tan pronto, nos has atendido en directo. Ha sido un placer, Enric, buen viaje.
Venga, muchas gracias.
Disfrútalo.
Gracias, suerte saludo, mañana o no.
Si tú mañana ganas.
Media suerte.
Tú mañana ganas, tú eres el más contento mañana en el campo.
Sí, no.
Bueno, no, si pasa al Barça,
si gana el Barça,
vaya disgusto.
Está cabreado,
¿eh?
No, pues tampoco es eso, disgusto no. Tampoco.
Tampoco, pero vamos. Ya. Vale.
Al día siguiente ya está olvidado.
Claro. Bueno, es lo que tiene. Bueno, un abrazo, Enric. Mira, se ríe.
Venga, gracias.
Hasta luego. Qué personajes, ¿eh? Bayori nos lo ha presentado. Qué gran personaje aquí en el partidazo. Sí, señor. Elena Condi sigue por Manchester. Elena, sigues por ahí, ¿verdad?
Sí, ahora estoy en la calle, justo delante del restaurante donde han cenado Laporta y todos sus directivos. Ya has escuchado a Enric Masip. Y no sé si se ha cortado la conexión cuando te lo estaba contando, pero Laporta estaba felicitando a Paco Pérez, que es el chef del restaurante, uno de los socios de Pep Guardiola, y le decía que habían cenado de coña, que todo muy bien, y se iban ya muy sonrientes, porque mañana tienen la comida directiva muy prontito. El Manchester United los ha citado en un restaurante en el centro de la ciudad a las 11:30.
¿11:30 de la mañana?
Es un brunch.
Van a almorzar. Pero vamos a almorzar. 11:30 de la mañana, Laporta come 5 veces antes del partido. ¿El partido es a las 9?
Ha habido quien me decía, bueno, yo creo que voy a juntar el croissant con el almuerzo, porque claro, a las 11:30, entonces me dices 12:30,
ya.
¿Se entiende?
Pero ¿cómo no se van a venir a Canarias, por Dios?
Sí,
desde luego, tío, desde luego. Vale. ¿Qué contamos del Barça, Elena?
Bueno, vamos a contar sobre Leo Messi, ¿no? Esa historia que ha vuelto a salir el nombre del argentino en rueda de prensa. Bueno, se lo he preguntado yo directamente a Xavi, ¿no? Porque sabéis que mantiene una gran relación con Messi, que hablan muy a menudo. Me ha dado la sensación, por lo que ha respondido el técnico, que sabía por Laporta de ese encuentro entre el presidente y Jorge Messi para hablar del homenaje a Leo, y donde evidentemente también se habló del futuro del jugador, que sigue sin renovar con el Paris Saint-Germain. Por eso Xavi ha esbozado una sonrisa cuando le hemos preguntado por Messi en clave Barça. En la cadena COPE le hemos dicho, bueno, ¿y cómo lo ves? Y la verdad es que ha sido bastante contundente al decir que siempre encajaría en su equipo, y más claro no ha podido ser en su respuesta.
Para Leo está su casa y que tiene las puertas abiertas, así que no puedo decir nada más. Es un amigo, estamos en contacto permanente, con el presi hablamos de muchísimas cosas y nada más. A partir de ahí, pues dependerá mucho de él, de lo que quiera hacer en su futuro, de lo que encaje para el club también, pero es evidente que está su casa, no hay ninguna duda.
Estoy harto del tema este.
pero harto.
Sí, cuidado que Dani se está ahogando con el humo que sale del caso Messi.
Harto, porque es que aquí lo dijo Minguella, se ha explicado, lo ha explicado Elena, Oliveros, de todos los colores lo hemos dicho, que mientras esté esta directiva es casi imposible que vuelva Messi, pero le seguimos dando vueltas porque vende, porque me imagino que Xavi le habrá echado un cable a la puerta para que ahora se hable de esto y tal, pero basta ya. O sea, económicamente no puede volver Messi, futbolísticamente no tiene ningún sentido que vuelva Messi.
Y ambientalmente Messi no quiere volver. Y,
claro.
Claro, pero vamos, es la mayor venta de humo de que yo he escuchado en los últimos tiempos. O sea, no hay ninguna posibilidad. Lo que pasa es que, bueno, con los tiempos que corren, mejor que se hable de esto que de otras cosas. Con las
y
que
porque le conviene a los dos, Mónica. Porque Messi tiene que renovar en el PSG y le viene bien que le quiera otro equipo.
Bueno, yo creo que le conviene más al Barça que a Messi. Bueno.
No, al Barça no. Le conviene a Laporta. Bueno, poder hablar un rato de otra cosa que
no sea... Y a Messi no le viene mal.
Claro, no, ya Messi, pero Messi realmente no es ese problema, la renovación. O sea, no creo que ahora mismo Messi necesite las 10 de monte en una renovación con el Paris
Saint-Germain. No, pero hace 4 días, Santi, su hermano salió diciendo que los catalanes eran no sé qué y que el Barça no era nada. Entonces, bueno, si ahora se le ve con Laporta, todo suma para la imagen.
¿Sabes quién publicó la foto de que Messi ha estado cenando con la plantilla del Barça? ¿Tú crees que la ha publicado alguien externo a Messi o su mujer? Porque si su mujer no la publica, nadie sabe que Messi ha estado en Barcelona.
Pero ¿qué problema hay porque cene con la plantilla del Barça con la que ha compartido un montón de años? Pero de ahí a que exista la posibilidad de que el Barça le contrate, no tiene nada que ver. Claro. El chico va a salir a cenar con sus amigos de toda la vida, o porque han sido amigos de toda la vida, algunos que han estado con él desde que empezó en el Barcelona y siguen siéndolo. Sí. Y ya está, y con eso muestra una cordialidad, y con eso muestra una deportividad y un afecto hacia los compañeros estupendo. Pero de
y su
ahí
padre se reúne con Laporta. Aprovechando este viaje.
Bueno, cada vez que venía Neymar a cenar a Barcelona era lo mismo, que Neymar vuelve, sí, que Neymar no sé qué, tal.
Sí. Pero aparte no nos tiene que sorprender cuando Mbappé se escapó de París un par de días con Ramos y vino a Madrid y se montó un pollo de un dispositivo. Si es que es normal.
Pero sí. a lo que voy es que no es un movimiento de Messi, que a Messi realmente no está...
No le
ofrece ningún beneficio ni ninguna virtud esto a la hora de renovar por el Paris Saint-Germain. Otra cosa que fuera un chaval que andaba buscando
un
contrato.
Santi, ya lo contábamos ayer, ¿eh? La llamada es de Laporta, Jorge Messi, para hablar del homenaje que le quieren hacer a Leo. Evidentemente, cuando se ven, el mismo día del Barça United, le pregunta por la situación contractual de su hijo, porque sabe que no ha renovado con el Paris Saint-Germain, pero en ningún caso abordan una posible vuelta de Leo. Es que ahora mismo no se da ninguna condición para que esto suceda. Es que a Laporta evidentemente le gustaría y lo lleva diciendo desde la pretemporada, pero es que el Barça tiene que rebajar en 200 millones de euros la masa salarial, o sea que yo creo que si Leo Messi les dijera quiero volver, tendrían un grave problema, empezando por Mateo Alemán, que es que no le salen las cuentas con la plantilla que tiene ahora. Imagínate si Leo Messi quisiera volver, que de momento esta situación no se ha dado. Insisto, fue un encuentro para hablar de un homenaje a Leo Messi en el Camp Nou.
Elena, ¿algo más desde Manchester?
Y yo tengo la sensación de que va a jugar Sergio Roberto mañana como cuarto centrocampista. Xavi dice que ya tiene la idea en mente del 11, pero que hasta mañana no se lo va a comunicar a sus jugadores, pero por los inputs que tengo me da la sensación de que Sergio Roberto va a estar en el 11 titular. Y después hay optimismo, evidentemente, en que mañana se pueden clasificar contra el Manchester United, pero también percibo que si esto no pasara, que
no
si cayeran con dignidad, no sería un drama, porque hay 7 partidos más y en el Barça, desde la directiva y desde el vestuario, están muy obsesionados con la Liga.
Sí,
lo ven como la
yo
gran
creo,
prioridad de la
temporada. Económicamente sí que cambia, ganarlo, ¿no?
Vamos a ver, yo creo que...
Son muchos partidos, Dani, muchos y mucha carga, y yo creo, por lo que he hablado con la gente del club, que después de la Liga, ahora la segunda prioridad es la Copa del Rey, básicamente porque la eliminatoria de semifinales contra el Real Madrid y un clásico siempre es un clásico.
No sé si Mateo Alemán piensa lo mismo, ¿eh? Yo el otro día cuando hablé con él tuve la sensación de que había que ir a por este partido.
Hombre, claro que sí. Es que
Mateo... Claro, Mónica, por supuesto.
Mateo no perdona...
Hay que ir a por este partido porque está un golpe encima de la mesa, lo decía Xavi, el United ha demostrado que ha vuelto y nosotros también queremos demostrarlo, lo decía el técnico, pero que hablando con gente del club me da la sensación de que la prioridad número uno es la Liga, y lo he dicho, Laporta por activa y por pasiva, y después...
La Copa del Rey.
Incluso te diría que la Copa...
No, incluso seguro. Mira. Elena, gracias, un beso, hasta luego.
Un beso, hasta luego.
Oliveros, gracias, mañana nos cuentas todo desde Old Trafford, un abrazo.
Hasta mañana, un abrazo.
Gracias, hasta mañana. Antes de charlar con un gran protagonista, está en Eindhoven, en Holanda, José Manuel Oliva. Oliva, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
No me acordaba yo que ganó el Sevilla la primera Europa League en el año 2006.
Sí, hace casi 17 años. Sí. Hay un superviviente de aquella final, Juanma.
Navas, claro.
Navas, sí, tenía 20 años.
Sí, sí.
37 tiene actualmente y mañana va a ser titular frente al PSV Eindhoven. Y el hecho de volver aquí a los Países Bajos y a este estadio, al Philips Stadium, ha provocado que más de 1.000 seguidores del Sevilla vayan a estar presentes mañana en este partido de vuelta con una eliminatoria que es verdad que parece encarrillada.
¿Qué tienes
con
el puesto 3-0 en la tele, Oliva? ¿Qué
la tele la holandesa, no estás viendo.
La tele holandesa, sí. Había un debate ahora mismo, Juanma.
¿El chiringuito holandés?
Sobre la subida de la gasolina, creo que era.
Ah, vale, vale.
A ver si
que están preocupados los holandeses.
Vale, vale,
horrible.
Vale.
Sí. Están preocupados y estaban debatiendo si era muy cara la gasolina ya. Entonces ahí siguen a esta hora de la noche. No hay, no veo radio deportiva ni televisión deportiva.
No,
tampoco.
A esta hora no la
veo. Aquí debates y sí. Política y esas cosas, sí. Juanma. Que digo que mañana vienen 1.000 seguidores porque a esta ciudad, es una ciudad que está con letras de oro en la historia del Sevilla y eso ha provocado un desplazamiento importante, masivo, para el encuentro ante el equipo holandés. Que es verdad que el Sevilla tiene un 3-0 de la ida, pero dice Sampaoli que no se fía. Viene con solo 16 jugadores, tiene 8 bajas, tiene a su goleadora En-Nesyri también entre algodones y llega el Sevilla muy justito porque llega con un solo central a este partido, Nianzú. El resto o están lesionados o están sancionados para el encuentro de mañana por la tarde, así que no quiere sobresaltos. Y dice Van Nistelrooy que creen en la posibilidad de un milagro mañana, de remontar esta eliminatoria en su estadio ante su gente. Va a estar lleno absolutamente el Philips Stadium con 35.000 espectadores. Y es curioso, Juanma, a Gakpo, al jugador del
sí,
Liverpool,
sí.
Mañana le hacen un homenaje al descanso. O sea, han elegido un buen día. Viene de un 2-5 el chaval.
Sí.
Y viene mañana, fue traspasado del PSV.
Después del Mundial, sí, sí.
Sí, después del Mundial. Y mañana, precisamente, vale. Le van a hacer aquí un homenaje. Por cierto, ha venido hasta José María del Nido, aquí a Eindhoven. El hombre que también estaba en la foto y que era el presidente por entonces de ese primer título europeo del Sevilla. 17 años desde entonces, 20 finales y 10 títulos.
Gracias, Oliva. Hasta mañana.
Hasta mañana, Juanma.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes, Arauz?
Te cuento que hemos colgado una encuesta en el canal de YouTube del Partidazo, Juanma, preguntando quién es favorito para la Champions, y el 68% de nuestros oyentes piensan que el Real Madrid, un 21% el City, un 6% el Bayern y el 5% el Paris Saint-Germain. Y además decía un oyente, lo de Messi es humo infumable, no pueden ni inscribir jugadores y quieren fichar a Messi, nos toman el pelo. El Madrid ayer tenía las bajas de Tchouaméni, Kroos y Mendy y no se habló apenas. En cambio, he escuchado más de 1.000 veces que al Barça le faltan Pedri y Gavi. Pues nada, serán más importantes las bajas del Barça. Jugó un partido a las 12 de la noche. No le sancionaron por el cochinillo. No encuentran al racista que insultó a Vinicius. No comparecieron en un partido de Copa. Y no les pasa absolutamente nada. Seguimos. El Real Madrid no puede tardar ni un minuto más en salir a pedir que le meta mano al Barça. Si no, parecerá lo que parece, que es que algo ocultan. Y un oyente nos dice, buenas noches desde Hinojosa del Duque, partidazo. Vaya partido de segunda división el de hoy del Manchester City. El Madrid tiene ya la 15 en el bolsillo. Saludos para Fouto, que es mi ídolo.
Muy bien, un abrazo, paisano.
Hinojosa del Duque, Extremadura.
Córdoba. Extremadura, sí, señor.
No, he mirado y pone, aparece como Córdoba.
Ah, ¿es Córdoba?
Sí.
Hinojosa
del Duque.
¿Eso es Córdoba? Antoñito, ¿tú crees extremeño?
Córdoba.
¿Sí? ¿Seguro? Sí.
No, ¿en serio? O sea, Duque es un municipio de la localidad de España,
vale.
En el norte de la provincia de Córdoba.
Pero tenemos un Hinojosa en Extremadura.
Sí, pero no será del Duque, hombre. Claro, este es de Córdoba. Pero da igual, bueno, gracias, paisano. 12:43, mensaje importante de Gemma Santos. Gemma.
De parte, Juanma, de nuestros amigos de Línea Directa, que siempre están con nosotros en el Partidazo y que nos hacen regalos así para todos los oyentes, juntar el seguro de coche y el de casa. Y tú dirás, ¿para qué? ¿Eso es posible? Pues sí, claro que es posible, con Línea Directa solamente. Si juntas tus seguros de coche y casa, vas a conseguir un ahorro garantizado. Eso es lo primero, te vas a ahorrar un montón de dinero, pero es que además te van a regalar la cobertura de neumáticos de tu coche y manitas para el hogar. Así que vente directo a lineadirecta.com o llámales al 91-7700-791, 7700-700. Línea Directa, el valor de ser directo.
12:43, hora menos en Canarias, sigue el Partidazo.
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637 23 0010. Cuando rascas un rasca mega millonario, un rasca por 10 o por 20, o cualquiera de los rascas de la 11, siempre rascas algo.
¿Algo? ¿Algo como qué?
Pues, por ejemplo, puede rascar una celebración, mucha ilusión, y puede que hasta 1 millón de euros.
¿Ah, sí? Pues entonces dame un rasca.
Con los rascas de la 11, tienes un montón de maneras divertidas de rascar momentazos y premios de hasta 1 millón de euros. Rascas de la 11. Rasca el momento.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Y tú que tienes una segunda residencia, qué necesitas para tu seguridad?
Necesito que esté protegida porque está mucho tiempo vacía. Me inquieta que pase algo y no enterarme.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti. Si detectan a un intruso intentando entrar en tu casa, activan un humo denso para expulsarlo mientras la policía está en camino. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
A Ángel Expósito le escuchas cada día en La Linterna. Pues ahora le vas a leer porque presenta Mi abuela sí que era feminista, su nuevo libro en el que mujeres superheroínas desmontan el empoderamiento de postureo con la fina ironía y el talento de uno de los periodistas más destacados de este tiempo.
Mi abuela sí que era feminista, ya a la venta de HarperCollins.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dobla tu ahorro con Ocasión Plus. Hasta 6.000 euros de descuento en 7.000 coches. Y ahora con la mejor financiación del mercado, al 6,90%. ¡Somos imbatibles! Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 60 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Saltar en paracaídas, subir al Everest o escribir un libro te cambian la vida. Como el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. El próximo 23 de abril corre en su nuevo recorrido. Maratón, media y 10 kilómetros. Los dorsales vuelan, así que inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com.
Patrocinador Naming Zurich.
¿Y tú que tienes una segunda residencia, qué necesitas para tu seguridad?
Necesito que esté protegida porque está mucho tiempo vacía. Me inquieta que pase algo y no enterarme.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti. Si detectan a un intruso intentando entrar en tu casa, activan un humo denso para expulsarlo mientras la policía está en camino. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti. Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
¿Qué tal, David? Buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días.
Buenos días, señor.
Mira, me acuerdo de esta mañana cuando...
Nos escuchas en directo, sí, o cuando tú quieras. Porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¿Sabes qué he desayunado hoy? ¿Qué? Un bocadillo de vida.
Ha quedado declarado el estado de felicidad en el estudio central de la COPE.
Bueno, no me digas que no lo estamos pasando bien.
Descárgate la app. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
12 y 47, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo con un gran ambiente, con Cañete, con Mónica, con Roberto Morales, con Luciano, con Senabre, con Rubén, con Fouto, Arauz, Evangelio, que sigue aquí.
Aquí sigo.
Y acaba de llegar Antoñito Ruiz. Hombre, Antoñito.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo
Muy
estás?
Bien. Bueno, había que estar aquí, ¿no?
Había que estar.
Para acompañar el pedazo de protagonista que tenemos al otro lado. Te voy a dar algunos datos importantes que todo el mundo sabe. Fue el fichaje impacto del Atlético de Madrid para cambiar de era, para cambiar de época. Es un campeón de Europa que rechazó una oferta millonaria en Italia para venir al Atlético de Madrid. Es ídolo, es tótem, es símbolo, es amigo y no se le puede querer más a este tío, y que está muy presente en el escudo, en la historia y en la piel de los jugadores, de los seguidores del Atlético de Madrid. Paulo Futre, mañana se cumplen 35 años.
Mañana justo.
Del debut en la temporada 87-88, aquel primer proyecto de Gil, encabezado, entrenado por César Menotti. El fichaje estrella que bajó de un avión y que yo estaba en Marca con Maroto para hacerle el reportaje.
¿Ya estabas allí?
Estábamos en Marca para hacerle el reportaje de
Periodismo en Vena.
Bueno, estábamos empezando. Yo empezaba y Maroto ya llevaba algunos kilómetros.
Maroto ya era viejo.
Maroto ya llevaba algunas. Y yo aprendía, al lado de Maroto. Yo aprendía al lado de Maroto y, bueno, pues en aquel marca de aquella época.
Sí, vale, vale. Y Futre mañana tiene un homenaje en, Futre el, mañana, en el Wanda Metropolitano.
Exacto, se le va a hacer un homenaje al Metropolitano a partir de las 5:30. Un homenaje muy bonito que a él lo va a emocionar porque es un tío de piel, un tío sensible. Y va a haber muchos actos en los que él va a ser el principal protagonista, creo.
¡Paulo!
¡Juama!
Muy buenas.
Muy buenas noches a todos.
¿Te vienes por carretera? ¿No? ¿Estás en carretera o...?
Estoy en carretera. Terminé mi programa ahora aquí en Portugal.
Sí.
Y voy a ir de coche, ¿no? Para Madrid, ¿no?
¿Y qué llevas puesto? ¿Música? ¿Vas hablando por teléfono? ¿Qué?
Sí, hasta ahora hablando, ¿no?
Hablando.
Pero ahora, a partir de un momento, empiezo a escuchar música, ¿no? Pero voy acompañado, voy de copiloto, ¿no?
Ah, vale, sí, vale. Sí. ¿No conduces tú?
No.
Vale,
no,
bien,
tranquilo,
bien, me gusta.
Me da un sueño, duermo, ¿no?
Claro, claro. Descansa. ¿Estás nervioso con el homenaje de mañana?
Sí, porque es algo único que el club nunca ha hecho. Estoy sorprendido, ¿no? Estoy por la positiva, porque... Porque vai ser algo incrível e sinceramente estou nervioso. Também vou lançar uma camiseta minha do ano 87,
sim,
de loja, que é parecida ou quase igual, não lá tela, para mim a camiseta mais bonita que jogado com ela Leti do ano 87, quando foi a loja 04, não? Em El Madrid, não? Em El Bernabéu. Então também é um detalhe único del club, ¿no? Esto es lanzar una camiseta mía. Yo creo que solamente Totti tiene de la Roma, tiene una camiseta suya, ¿no? A la venta, a la afición de la Roma, ¿no?
Mm.
Entonces va a ser un momento increíble. He invitado a muchos periodistas amigos míos también para que es el momento de agradecerles, ¿no? Porque si ha sido posible lo que ha pasado, lo que va a pasar mañana, é porque eles tiveram também muita culpa, não? Com suas críticas e com seus elogios, claro, não?
Que bom. Bueno. Já não. Futre, já não nos agradece nadie nada, ¿eh? Tenemos que irnos muy atrás en el tiempo para que alguien nos diga, oye, gracias por haber, como decía ahora Antoñito, yo estaba el día que Futre se bajó del avión, el primer partido, y claro, te ha seguido durante toda tu carrera.
Toda mi carrera, Antoñito siempre estuve ahí.
Siempre.
Yo te quiero.
Siempre. Sí. Eu te adoro também, Antônio, sempre, pois pues, temos uma grande amizade,
sí.
Muitas coisas eu não lhe podia dizer, pero lhe,
hombre, claro,
lhe contava, e ó, mira, não digas nada, e
Antônio não dizia nada.
Sí.
Sempre me ha respeitado, não?
Isto sí. Es, lógico.
Paulo,
lógico. Sí.
Paulo. Oye, primero le quiero dar las gracias personalmente por haberme invitado. Mañana no puedo estar porque tengo que ir a vuelo a Ginebra para el sorteo de la Europa League, pero me encantaría. Lo que sí voy a recordar siempre es a Paulo, que estaba sentado delante de mí, el último Atlético de Madrid Porto.
A y Silvia, ese... no estaba Silvia, ¿no?
¿Te acuerdas, Paulo? Soy Mónica.
Mónica Marchante.
Ah, Mónica. Sí. Silvia, de este que estuvo con ella ahí. Mónica, mi niña.
¿Qué tal, bien? Paulo?
Crack,
¿cómo estás?
Crack, eres una crack.
Te vi aquel día con muchísima emoción, cómo recibiste ese homenaje sentido de la grada después del incidente de salud que tuviste, y mañana me imagino que la emoción va a ser multiplicada por 10, así que disfrutes del día y muchísimas gracias, y lamento no poder estar por eso, porque mañana viajo a Ginebra por la tarde.
Mónica, gracias a ti también, porque estabas ahí con la grabadora.
Cuando, sí, cuando hace, llegué, hace, ¿no? Años, hace, claro, años, en aquella
era
época.
Becaria,
sí,
era becaria,
siempre, era becaria. Sí,
pero Mónica siempre ha sido una crack, y gran amiga mía, y un fenómeno como persona y como periodista.
Sí, Mónica, sí, sí. Imposible no quererte, Paulo. Un abrazo muy grande.
Si es posible, lo que va a pasar mañana, y gracias también a ti, Mónica.
Oye, una cosa, justo lo que te decía ahora Mónica, controla un poco las emociones. No, quiero decir que tú tienes que cuidarte, tienes que tener una vida sin sobresaltos.
Es verdad, no, gracias a Dios estoy mucho mejor, ¿no? Ha sido un gran susto, Juanma, sin duda, pero me estoy portando bien y haciendo todo lo que al menos...
Tabaco nada, ¿no? Cigarro ni uno.
No, no, pero continúa a ser un sufrimiento terrible, ¿no?
¿Sí?
Antonio sabe que yo siempre fumé poco.
Cuando uno abre, enciende un cigarro al lado tuyo, ¿qué tienes que hacer? ¿Irte o qué es lo que haces?
No, es terrible, terrible. Pido para que no haga esto.
Que no lo haga.
Claro. ¿No? Joder, si estoy... O me levanto yo, mira, fuma y yo ya vengo, ¿no? Porque es terrorífico, es duro, ¿eh?
Sí.
¿Cómo es posible un tabaco, un cigarro?
Sí.
Uno...
Sí.
uno es sufrir, ¿no? En el fondo sufres, ¿no?
Oye, menudo susto lo diste, Pablo.
Sí. Oye, una cosa, ¿a ti te pitó alguna vez Enríquez Negreira?
Enrique Negreira, yo creo que sí.
Sí, seguro.
¿De qué año estuvo? Sí, creo que sí.
Sí, seguro.
¿Sabes el pollo que hay, no, con Enrique Negreira?
Joder, vaya.
Sí que lo sabes, sí.
Sí.
Joder, vaya.
¿Qué te parece? ¿Qué te parece a ti eso?
Surreal, ¿no?
Joder, que sí es real.
Que sí es real, parece que sí.
Surreal.
Es una serie nueva.
Trata de hablar del Barça. ¿O qué? El árbitro, ¿o qué? Necesita comer, lo que sea, ¿no? Y acepta, pero el Barça. Este es el gran club, esto es un club que no necesita esto. Una vez se gana, otra vez se pierde, pero no me entra en la cabeza. Parece medio surreal, ¿no? No hay palabras, ¿no? Esto es un escándalo. Dime una cosa, tú insisto, si hay pruebas... ¿El Barça pierde los títulos?
No, eso ya lo veremos. Eso no
se sabe aún, ¿no?
No se sabe, no. Hay que demostrar...
Okay.
Antes de llegar a ese paso habría que demostrar muchas cosas.
Claro.
Tienes en tu Twitter fijado, me dicen, vivo con miedo de resbalarme en el baño y que piten penalti a favor del Madrid. Esto es sí, el tuit que bueno. Siempre se ve en tu Twitter cuando abres, ¿no?
Esto fue buena.
Sí,
esto siempre con todo el respeto al Madrid, ¿no?
Sí, hombre, con respeto. Es que Roberto Morales, por ejemplo, que ahora Roberto Morales lo está leyendo y le parece mal, pero esto es un humor, joder.
Me gusta la ironía de Pablo, pero cambia al final, pon del Barça ahora con el escándalo, puedes cambiar al Madrid al Barça.
Oye, Juanma, uno de los jugadores históricos que más daño le ha hecho al Real Madrid desde el Atlético de Madrid es Pablo Futre, que le ha hecho averías gordas allí en su estadio.
Es distinto, ok, al Barça muy bien, pero este es aquí,
claro,
la rivalidad, nuestra rivalidad con el Real Madrid, ¿no?
Pero no tiene que ver, con,
estará mañana Paco Bullo, ¿no? Contigo.
Paco va a intentar estar, pero le he invitado, claro.
Claro,
tiene que estar.
Sí. Le he invitado, ¿no?
Oye, te hago dos preguntas rápidas. Una, ¿tú crees que se va a quedar el Cholo en el Atleti?
Bueno, yo pienso de una manera que es, el Cholo para mí, cuando jugamos es el entrenador, cuando perdemos, yo también critico, como muchos criticamos, o lo que sea, ¿no? Pero, dos días después, el Cholo para mí es un mito. Y como es un mito, Colchonero no se critica. Y el Cholo va a estar en la Leti hasta que él quiera. El Cholo, el club no le puede echar, porque es un mito, ¿no? Estará hasta el quiera. Ha sido el Cholo, ¿no?, que nos ha hecho en esta década de que ha pasado, ¿no?
Sí.
Y ahora también, en 2021, campeones de Liga, irnos a dos finales de Champions, ganar otra Liga en 2014, Copas, Europa League, ¿no? Isto é, não podemos olvidar como estava o clube quando ele chegou, não? Estava em um momento horrível, caótico. E depois, em 2015, 2014, o clube, o Miguel Ángel ha dicho, a partir de agora já não se vende jogador. A partir de agora, se querem nossos jogadores, terão que pagar a cláusula. Isto é, empezamos a ser um clube comprador, como éramos então, não? Então, eu estarei sempre agradecido ao Cholo. Há momentos buenos, anos... buenos, menos buenos como este, ¿no? Pero siempre estaré con el Cholo a muerte, ¿no?
Vale,
esto es,
vale.
Sabes que también amo a João Félix, ¿no? Pero claro, también amo a Cholo.
João Félix, claro. Mira, justo me estás diciendo ahora que Enrique Negreira te pitó el día del 0-4 del Atleti al Madrid con Menotti en tu primera temporada. Que sería, sí, el árbitro era Negreira. 0-4.
Mira.
Sí.
Mira. Pero creo que fue limpio, ahí no ha habido problemas.
Ahí fue todo limpio, claro.
Ahí fue perfecto todo.
Claro, perfecto. Bueno.
Ganamos bien, ¿no? Bien.
Pablo, te mandamos un abrazo y
está Cañizares, ¿no?
Cañizares está, sí. ¡Cañete!
¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás, hombre, amigo?
Un abrazo, te quiero mucho, crack. Eres un fenómeno, ¿sabes?
Yo lo sé, y a ti te quiero yo, pero es más grande, te quiere todo el mundo.
Gracias, Cani. Te quiero mucho, amigo.
Buen viaje.
Un gran abrazo. Gracias, Juan. Muchas gracias.
Mañana te vemos.
Un abrazo.
Grande.
Hasta mañana.
Buen viaje. Ese coche que trae desde Lisboa hasta...
Gracias a Lucía y a Eva, que son parte muy cercana de él.
Sí.
Que son los, y a Paulo Futre Jr. Paulo Jr. Que
vas a ir mañana, ¿no?
Mañana voy a ir.
Vale.
Mañana voy a ir.
¿Nos lo vas a contar por la noche luego en el partidazo?
Si me llamas...
Sí, hombre, llamarte llamaremos. Si me llamas, sí, hombre.
Si pues me llamas, voy.
Pues ha sido un placer, ¿eh?
Muy bien. ¿Del Atleti quieres algo? ¿De las lesiones? Nada.
No,
cuarto, ¿no?
No,
no, no, ya interesa que, está, que, ya que está,
hombre, tiene problemas el Atleti de cara al derbi.
Ya hablamos del derbi, mira, está Miguelito también. Claro. Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma.
Una cosa, Miguel, ¿cómo es que habéis estado en Cabra?
Sí, flipado en Instagram.
He visto en Instagram que habéis ido de Manchester, perdón, de Liverpool a Cabra.
Hay vuelo directo.
Pero, o sea, ¿qué tiene? ¿Un avión privado Lama y de repente? ¿Cómo habéis hecho?
No hay vuelo directo de regreso de Liverpool.
¿Sí?
Algunos compañeros han vuelto por Ginebra, otros por Barcelona. Y nosotros volvemos
por Cabra.
Málaga.
Por Cabra. Por Málaga. ¿Habéis, Lama ha cerrado el viaje, Liverpool, Málaga. Y entonces habéis cogido un coche y ha parado en Cabra.
Y nos ofreció la posibilidad, oye, pues si queréis, en vez de volar directamente de Málaga a Madrid, si queréis, os llevo a dar una vueltecita por Cabra. Y nada,
caramba,
nos hemos apuntado, la verdad es que ha merecido la pena. Luego hemos vuelto en coche.
¿Y él ha vuelto o se ha quedado en Cabra?
Ha vuelto.
¿Y qué está, tal? ¿Qué tal Cabra?
Muy bien, la verdad es que nos ha enseñado, bueno, como tú conoces además, y Antoñito también, su pueblo con sí, muchísimo cariño, nos ha recorrido la mayor parte de
las cofradías,
hemos estado en el casino, sí,
me ha sorprendido. ¿Habéis comprado lotería o no?
No, todavía no.
Ese atraco a partir
estamos
de septiembre.
Estamos empezando el año, esto después de verano empieza ya el montaje.
Es que yo hoy en Instagram cuando les veía en Cabra pasear, sí, digo, no me lo puedo creer. O sea, digo, ¿qué hacen estos en Cabra si estaban ayer en
además,
Liverpool?
Además, una foto de espalda que parecía el padre y el hijo.
No, no, muy emotivo, de verdad, muy emotivo. Muy bonito.
Historia humana.
Estás generando una relación con Lama muy especial, sí, ¿verdad? O sea, una...
Va a ser su sitio, bueno, de vacaciones.
Sí, está siendo una temporada especial, sí. Son muchos días juntos, sí, y bueno, igual acabamos siendo amigos y todo.
Vale. A ver, Antoñito.
Sí, que se multiplican los problemas para el Atlético de Madrid, que ha pasado en dos semanas de no tener un solo lesionado a tener cuatro, dos de ya descartados. Ayer Reguilón se sabía que tenía una lesión muscular. Hoy De Paul lo mismo. En el muslo izquierdo, ninguno de los dos va a estar para el derbi. Y Memphis, que lleva dos días sin entrenar, es duda, y Carrasco hoy no ha entrenado por anginas, o sea que el Cholo va a tener que agilizar para recuperar un equipo. Hoy ha probado cosas como, por ejemplo, Correa y Griezmann, lo sigue teniendo en la punta, y Saúl lo ha metido con Barrios, el chaval, la área de De Paul, chavalito Barrios, y a Saúl lo ha metido ya.
¿Has escuchado a Morata con Rodrigo Fáez?
Sí.
Y bueno, ESPN.
Es lo que venimos diciendo con Rodri, es una fenomenal entrevista.
ESPN.
Y es lo que venimos diciendo hace tiempo, que Vinicius le dan porque es el mejor del Real Madrid, de los mejores, y como le dan a todos los delanteros, que dan miedo en los equipos.
Este es Morata.
Bueno, es que al final no le pasa solo a él, nos pasa a todos. Claro. A mí también, cuando voy a jugar fuera de casa, me insultan, me hacen de todo, pero bueno, es el fútbol. Creo que debería ser fútbol y ya está, pero que no es solo que le pase a Vinicius, quizás es... Parece siempre que le pasa a él porque es muy mediático, pero no creo, te aseguro que le pasa a muchas personas, y muchas personas, de hecho, que luego te los miras así, te sientas con ellos y son unos chavales espectaculares. Por mucho que tú estés preparado, que tú trabajes tu cabeza y tu cuerpo para esas situaciones, cuando a lo mejor vas a algún sitio y te dicen que te mueras, que o algo, alguna barbaridad de tu mujer, de tus hijos, es complicado, o cualquier cosa, pero por eso te digo que no podemos solo centrarnos en él, porque es que pasa todos los domingos en cada campo, y es un problema que no tenemos los futbolistas, que no lo tienen los entrenadores, o que no lo tenemos todos como país. Yo creo, por ejemplo, tenemos que tomar como ejemplo la Premier League. Si una persona hace una cosa así en un campo de fútbol o fuera, que tenga relación con el fútbol, no vuelve a entrar en un espectáculo deportivo, y así es como debería ser aquí en España también.
Tremendo. Enorme.
Yo muchas veces pongo el ejemplo
es lo que pasa cada día, ¿eh?
Muchas veces pongo el ejemplo del cine. Imagínense ustedes que van al cine y se ponen a insultar al que vende las entradas. ¡Hijo puta! ¡Cabrón! Tal, no sé qué.
Lo han dicho
la gente
todo,
diría, perdone, usted no puede entrar aquí. O sea, llamó a la policía y tal. ¿Por qué damos por supuesto que se puede llamar eso a un árbitro? ¿O que se le puede llamar a un futbolista?
O a
un periodista.
Claro, últimamente le siguen llamando rata. O sea, le llaman en muchos campos. Sí, sí. Y él, pues tira para adelante. No se hace ninguna campaña humanitaria mundial en apoyo de Morata, te quiero decir.
Bueno, sí hubo una campaña de Morata. Porque fue muy doloroso que la propia afición de la selección española en Sevilla le faltó respeto a Morata, faltó respeto a su mujer en el palco, claro, y a los hijos, y todos hicimos una campaña a favor, no, de Morata, por supuesto.
Una cosa es entender eso y otra cosa es hacer una campaña mediática mundial.
Pero bueno, pero una campaña mediática que, para que no haya insultos, me parece una gran campaña mediática.
Hay que hacerlo con todo.
Con todo.
No, pero es que la diferencia de lo que dice Morata es que lo de Vinicius son insultos racistas en campos de José Luis Bernabéu.
El racismo lo despreciamos todos.
Bueno, no vamos a meternos
en el racismo. Hay que mezclar el racismo con lo que pasa
dentro del campo. No nos metemos ya. Una cosa, Miguelito.
Miguel, dime, Juan, Miguel,
ya, dime, Juan,
no, estoy aquí.
Que el Madrid, bueno, ha regresado de Liverpool y está, vamos, en la gloria para afrontar el derbi del sábado.
Sí, en un gran momento, son 5 victorias consecutivas. Ya escuchaste ayer el mensaje después del contundente resultado y después de lo que pasó el año pasado con el Chelsea. No se van a fiar, pero bueno, esto está prácticamente hecho. Llevan ya entre Vinicius y Benzema 36 goles, 18 cada uno. Benzema, después del Mundial, aunque se ha perdido algunos partidos, lleva 12 goles en 12 partidos. Presume el club, presume el Madrid, de la apuesta por Vinicius, porque se considera que le está saliendo muy bien, que cada vez es más determinante, que, como ayer dijo Ancelotti, pues poquito a poco se va acercando en cuanto a rendimiento goleador a los grandes del fútbol mundial. Ya comentabais hace un ratito, por ejemplo, que Haaland solo lleva un gol en los últimos 6 partidos. Y en lo deportivo, bueno, pues hoy ha habido día de descanso, mañana el equipo vuelve al trabajo, mañana van a ser sometidos a pruebas médicas los dos lesionados de Anfield. Álava, que yo creo que tiene malas sensaciones, que se va a perder el derbi seguro, que, como decíamos ayer, tiene un pinchazo en los isquios de la pierna derecha. Y vamos a ver si Rodrigo, que arrastró una sobrecarga en el glúteo izquierdo y que por eso tuvo que ser sustituido en los últimos minutos, se puede colar en la convocatoria. Mendy va a seguir de baja, así que sin Mendy, sin Álava, todo apunta que Nacho volverá a ser lateral izquierdo después de su partidazo de ayer. Y se supone que Tchouaméni, que no pudo viajar a Inglaterra con un cuadro gripal, pues espera recuperarlo Ancelotti.
Recuerden, sábado derbi y jueves clásico. Derbi y clásico, las dos cosas que tenemos ahora en el Bernabéu. No está nada mal. ¿Quieres decir algo, Roberto Morales, de la semana que se le presenta al Madrid después de lo de Liverpool?
El calendario, Roberto, el calendario. Es muy duro con el Madrid y tal.
Venga. Le hace gracia a Senabre el calendario, que sí, él quiere tirar la Europa League. Entonces es normal que el Barcelona 7 partidos en la Europa League sea mucho desgaste porque van a por la Liga, pero sin embargo el Real Madrid 8 partidos en febrero.
Le han puesto un mundial. Vea
que es una excusa. Realmente tiene mucho mérito lo que está haciendo el Real Madrid, jugando cada 3 días, jugando con estos rivales y afrontando esta semana que para mí es decisiva en el éxito de la temporada. Nos ha sorprendido a todos el rendimiento de la Champions. Yo creo que en el minuto 14 no pensábamos que, por mucho que fuese la Champions y este gen especial que tiene el Real Madrid, iba a protagonizar una goleada histórica. Y ahora viene el Atlético de Madrid, que viene, pese a las lesiones, como dice Antonio, viene descansado, mejor físicamente que el Real Madrid, y va a ser una prueba dura para seguir enganchado a la Liga, obligado a ganar con cambios. Y luego el Barça, que ya en Copa no se ha tirado ninguna competición este año porque no va con el Madrid tirarla, pero al final irá por todo, te puede pasar factura. Ha pasado factura en lesiones y ha pasado factura en algunos jugadores. Pero bueno, los temas, yo creo que más que la actualidad, van un poco lo que nos deja ayer. Nos deja una reivindicación de Luka Modric bestial, que se gana en el campo la renovación después de dejar claro al club que si no sigue es por culpa del club, que él quiere seguir, y ahí lanza un mensaje que creo que fue una rueda de prensa espectacular, y nos deja a Vinicius a la altura de Mbappé y de Haaland como los mejores, no lo podíamos pensar, y a Nacho una situación muy injusta. Yo creo que lo que está viviendo Nacho en el Real Madrid es un claro caso de injusticia hacia los canteranos, que no tienen las mismas oportunidades que los que vienen de fuera y que ha decidido marcharse, y yo creo que tiene que hacer el Madrid todo lo posible para cambiar esa opinión porque no merece no ser un hombre de toda su carrera en One Man Club.
Miguel, Antonio, gracias. Mañana contamos más cosas. Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego.
Antes de que os vayáis, Angelito García, hola.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Muy buenas. Terminó el partido de Alcaraz a pesar de la tremenda tormenta eléctrica que ayer...
Ríete, pero evidentemente...
No me río.
Tuvieron que suspender el partido,
se cayó un trozo de marcador...
No lo considerabas importante para decirlo en directo mientras sucedía.
No en ese momento.
Ah, vale. ¿Sabes qué te digo? Que tiene nada.
Porque te lo dijo Paco. No, si no te lo iba a decir Paco, hombre, vamos, hombre. No, cuando dice Paco algo,
no, sí, es verdad, Paquito, tienes razón. Sí, que tú sí sabes de radio. Sí.
Yo que te intenté salvar,
no es verdad.
¿Cómo te rajas? Mamadores, de verdad, es que no puedo con ellos. Dime, ¿Qué?
¿Qué te digo? ¿Qué?
Que ganó...
Dime tú que me has llamado.
Que ganó, después de Mamador, ¿qué cuentas?
Que ganó Alcaraz, ¿no?
El único juego que necesitaba, jugó y ganó. Así que bueno, lo bueno que tiene es que no tiene que jugar dos partidos hoy, que hasta mañana no vuelve a jugar ante Fognini. Así que por ahí bastante... Bastante bien. ¿Sabes que yo he estado en el atletismo?
Sí.
En el World Indoor Meeting de Madrid, en Gallur. Por cierto, pabellón espectacular, que si tuviese 5.000 aficionados más, tendría muchísimos eventos de talla internacional.
¿Cuántos caben?
Muy poquitos. No te sé decir la cifra exacta, porque depende para cada evento. Para el europeo badminton cupieron unos, para hoy otros. Yo creo que no llegan 1.000 personas, sinceramente. O sea, los que hemos estado hoy allí, estaba lleno a reventar, pero era muy poquito. Porque hay una zona que tiene doble grada, la otra solo tiene grada sencilla, entonces bueno.
Es como decir, esta casa sería increíble si tuviera 5 habitaciones. ¿Cuántas tiene? No, tiene una.
No, pero porque el...
pero es un poco así.
Bonita,
es un crack.
Lo que digo es que
eres un crack. Dice, no, si tuviera 5.000 más, digo, ¿cuántos tiene? No llega a 1.000.
Porque la pista mola mucho, de verdad. Está muy bien montado muy todo. Bien. El evento está muy bien. En el badminton.
Igual tiene jacuzzi. El vestuario tiene jacuzzi.
¿Cuántos tiene? Que ya lo han buscado.
Tiene capacidad para 2.850.
Me parecía bastante menos hoy. Y eso que estaba lleno hasta la bandera. Lo que sí te digo es que a nivel de marca nos ha faltado un récord de España que podía haber caído en el 1500 y que se ha quedado un poquito lejos Mokatir, o algún récord del mundo que también podía haber caído. Y lo que digo es que mañana sale la lista del europeo indoor y que vamos a sacar varias medallas. Hemos visto muy bien a Usillos, a Saúl Ordóñez, a Quique Llopis. Bueno, seguro que sacamos bastantes medallas en el europeo, a pesar de que hay algunas bajas importantes.
Vale. Mensajes que dicen los oyentes que hoy vamos a disfrutar con el grupo Risa.
Por Futre me enamoré del Atlético de Madrid, el mejor futbolista que ha vestido la camiseta rojiblanca junto a don Luis Aragonés. Un lujo. Yo tengo una camiseta Puma con el número 10 de ese crack que fue Paulo Futre, de un partido que jugó en Cádiz en la última jornada de la Liga del 88. Para mí es más que una pieza de museo, lástima que ya no entre en ella. Una entrevista a don Paulo Futre es lo mejor que puede escuchar un aficionado del Atleti, más que cualquier jugador o cualquier directivo. Otro dice, Paulo Futre le hacía muchos destrozos al Real Madrid, pero también consiguió el fichaje de Figo para Florentino. Exacto. ¿Para cuándo un homenaje en el Bernabéu? Y tenemos que terminar esta tanda, Juanma, mandándole un abrazo enorme a Álvaro, que es un gran oyente de 25 años, que está un poco malito y que le haría mucha ilusión que le mandaras un saludo. Juanma.
Pues Álvaro, he leído tu mensaje. Y es realmente conmovedor, hasta el punto de que es uno de los mensajes más conmovedores que hemos recibido jamás. Ojalá que estés equivocado y que puedas seguir disfrutando del partidazo.
¡Ánimo, fenómeno!
Mucho ánimo.
Mucha fuerza.
¡Un abrazo, Álvaro! ¡Un
beso!
Eso es. Compañeros, gracias. Me quedo con el grupo Risa.
Un abrazo.
Adiós.
Un abrazo.
Adiós.
Chao. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Fiesta. Arroba Grupo Risa COPE.
Hola, Juanma.
Hola, muy buenas. ¿Qué tal estáis?
Muy buenas noches,
don Juanma.
Muy buenas.
¿Estás en tu cuartel general, estudio Sintonía COPE?
Os he pillado desprevenidos. A estas horas todavía estaríais cenando, ¿no?
Estamos terminando esa cena frugal. Estamos en los estudios centrales. Oye, no me ha parecido bien lo que le ha hecho Antonito Ruiz y Mónica a Futre, ¿eh?
Ha sido muy duro, ¿eh?
No, es una emboscada. Es una encerrona. No somos periodistas. Somos periodistas, no somos francotiradores. Qué pena.
Qué pena, ¿eh?
En esto hemos convertido el periodismo.
Qué pena.
Lamentable. Qué pena.
A ver.
¿Qué es eso?
No, que me saltó aquí una cosa del teléfono.
Ah, muy bien.
Cadena, ¿empiezo?
Sí, vamos a empezar. ¿Qué sintonías tan alegres?
Disfruta.
¿Por qué? ¿Segurola? ¿Por qué estamos con Segurola ahora?
Porque me gusta esta música tan alegre. Somos gente feliz.
Deportes COPE en la linterna, el lunes. Parece que Munilla no tenía muy claro dónde jugó ayer el Madrid su partido de Champions contra el Liverpool.
Liverpool-Real Madrid, la reedición de la última final. El Real Madrid que está ahora mismo entrenándose en Old Trafford en la previa del partido, Miguel Ángel Díaz.
Sí, en este majestuoso estadio con capacidad para 54.000 espectadores.
Está Manolo Lama, que narra mañana en Manchester. Se juega la temporada el Real Madrid ante el Liverpool entrenándose en Old Trafford en la previa del partido.
Ha mezclado, claro, es bueno, como es en la misma semana.
Yo creo que lo ha hecho bastante bien. ¿Cómo estás, Juan?
¿Qué tal?
Bueno, lo normal cuando juegas contra el Liverpool y juegas en Anfield es el día antes de entrenar en su estadio de entrenamiento, que es Old Trafford. en Manchester, que está justo al lado. Si no, podrías también entrenar en el campo en Southampton.
¡El partidazo!
Exactamente. Mira, somos los dos Axels.
Hola, ¿qué tal estás? Recordamos a Miguelito dándolo todo en una conexión donde desde el mítico de Caber, en Liverpool, con la presidenta de... la vicepresidenta de una peña del Madrid en Londres.
Ana María Currás vive en Londres, vicepresidenta de la peña madridista Control London.
Central London.
Central London.
Central London.
Central, perdón. Central London.
140
pajistas.
Control London.
A ver si me mandáis a alguien aquí con el inglés un poco mejor.
Sí, no, hombre. Pues, ¿cómo ves a Miguelito en The Cavern? O sea,
tiene pinta de Beatle.
Sí. Es un muy pequeño escarabajo. Sí, sí,
pequeño, pequeño bicho.
Él habiendo cerveza es la persona más feliz de la tierra.
Sí, sí. Muy peligroso incluso.
Pero ¿y cuándo se le puede invitar peligroso a uno?
Ahora hablamos un poco de la previa y luego.
Miguelito.
Tú date cuenta, Juanma, la voz que tiene ya afónica.
Sí, sí, está como desatado.
No le vi en Qatar tan feliz ningún día.
Sin cerveza.
Pero bueno, Miguelito, ¿qué le pasa a ese muchacho?
Y luego le pasa a la fiesta, lo voy a convocar a mi despacho, Juanma, porque esto no puede ser.
Suáncar, ¿qué tal?
A Londres para dar información sobre el Real Madrid y los partidos de la Champions League.
Oye, que te he escuchado, Juanma, que ha ido ya Cabra, Miguelito.
Sí, está en Cabra.
O sea, y donde primero ha ido al casino.
No sé si lo ha llevado al casino.
Sí, sí.
Casino de Cabra es precioso, ¿eh?
Hombre, claro.
Hombre, claro,
porque está en tiempo de juego. Yo estoy al casino.
Radio Marca, despierta San Francisco el martes. Hubo reacciones en Radio Marca después de esta conexión de Miguelito.
¿Fuisteis a The Cavern ayer o no?
Sí.
¿Visteis a Miguelito?
Sí.
Metió una socia del Madrid en el partidazo de la COPE y como que había muy muy buen feeling entre Miguelito y la socia en cuestión, ¿eh?
El mercado está cerrado ahora para Miguelito.
Bueno, siempre quedarán aplicaciones, ¿no? De estas que...
No, que está el mercado cerrado, que está...
¿Está perdido? Está...
¿Sí?
Sí, sí, este, hombre, está encauzando su vida, sí. Recuerda tu vida. Sí.
¿Se ha ido con la amiga Liverpool?
No, a Liverpool no, pero sí que ha venido a algún que otro partido.
¿Qué dices?
Hombre.
¿Qué me estás contando? Esto es una exclusiva, ¿no?
Te lo digo en serio, sí. Y la verdad que está encantado, ¿eh?
Vamos a ver.
Así es, despierta San Francisco, con David Sánchez.
Joder, la cabana, como no hemos pagado ningún billete. Vamos, que esta cuenta, vamos, que le voy a pasar la
nómina. Está la cosa como cuando andar pagando, sí. Radio Marca, despierta San Francisco el martes, horas antes del Liverpool-Real Madrid. El Látigo Serrano, como buen madridista, tenía confianza ciega en los de Carleto.
Látigo, ¿cómo ves el partido de esta noche?
Bueno, con cierta dificultad, porque el Madrid no es un equipo fiable y menos del Mundial a esta parte, porque Anfield es mucho Anfield, pero el partido de hoy, ya os digo, a mí me parece que ese efecto Anfield al final impone. Vamos, yo firmo el empate ahora mismo, sin ningún problema, a lo que queráis, a 0 o a 7, pero vamos, que si hay que llamar a Enrique Negreira para empatar, a mí el empate ya me va bien hoy.
Hombre, Florentino.
¿Qué tal, Juan Manuel? ¿Cómo está?
Juan Manuel. Me gusta.
Hombre, sí. A usted hay que llamarle como se merece, sí. Como a don Manuel Ama Jiménez, don Francisco González, grandes madridistas todos. Claro, ¿qué tal está usted? ¿Está bien?
Muy bien, ¿y usted cómo está?
Pues esperando a que venga usted acá a hacernos el catering un día aquí.
¿Cuándo
vas a venir por aquí, Florentino?
Pues cuando ustedes me llamen, ya saben que yo estoy encantado.
Encantado, sí. Sí. Es que nunca le hemos llamado. No se me ha ocurrido llamarle, nunca.
No sé si tienen mi teléfono ustedes.
A ver, el larguero, el lunes. Kiko Narváez contando un chiste sobre mal... Kiko.
¿Qué pasa? No, que ahora me dedico a contar chistes sobre los compañeros de la competencia. Y el otro día, pues, dije, voy a contar uno de Maldini que me ha llegado. Buenísimo, Juan.
A ver.
Que me contaron ayer un chiste sobre Maldini muy bueno, que él lo colgó.
A ver, ¿qué dijo?
Que lo colgó él y dijo? Que le hacían una pregunta y le decía, oye Maldini, si tú te pones un jersey de cuello alto, eres un desodorante de bola.
¿Lo has pillado, no?
Sí, lo he pillado.
Oye, espera que tengo al comandante Lara, que te va a contar otro aquí.
A ver, comandante.
¿Cómo estás, Juanma? ¿Cómo estamos, hijo?
¿Qué pasa?
Muy bien, dice, llama por teléfono a su mujer y dice... María Ángeles, que me acabo de comer una palmera, dice, de chocolate. Y dice, no, del paseo marítimo, dame los datos del seguro.
Vale, a ver, Onda Cero, Radio Estadio, opinión de Andújar después del caso Negreira.
No me lo puedo creer. Yo era de los que ponía la mano en el fuego por todo. Y ahora pongo la mano en el fuego por mí solo. Me han bombardeado el teléfono. He salido a la calle y con algunas personas. Y me sentía yo mismo como avergonzado. Me sentía apenado. He sentido vergüenza en el día de hoy, aunque yo me retiré en el año 95. A mí me ha llamado a gente relacionada. Y ahí hay más. Y es que en los partidos importantes, el hijo de Enrique Negreira, que estaba también metido en el comité técnico, llamaba a los árbitros a decirle en qué hotel estaban. Y le forzaba a decirle, yo lo llevo al campo. En su coche, como le vendía la burra de los 500.000 euros, pues como diciendo, aquí los traigo yo al matadero. Y amigo mío, pues todas estas consecuencias es lo que da una mala imagen hacia un colectivo arbitral que yo creo que tiene que estar, como yo te he dicho, muy dolido y muy apenado.
Una vergüenza, Andújar, una vergüenza.
Habéis hecho una canción, ¿no, con Andújar? ¿No?
Sí. ¿Quién no me ha quedado más remedio que hacer una canción, Juan, para todos los oyentes? Si te escuchas.
A ver.
¿Qué pasa contigo, tío? ¿Conmigo qué va a pasar? Que me tiene confundido lo de la ciudad condal. ¿Qué pasa contigo, tío? Que nuestra competición empieza a oler a podrío. De padre y muy señor mío, que ha indignado a la afición. La que ha liado Enrique Negreira, que se ha llevado un buen patizal. 7 millones a la buchaca, es una auténtica bacala. La que ha liado Enrique Negreira, es un escándalo nacional. Y como aquí la pela, también se lo ha llevado el chaval. ¿Qué pasa contigo, tío? Menuda barbaridad. Estoy medio chuchurrío y no he podido almorzar. Y es que siempre he defendido el estamento arbitral. Pero con lo que ha ocurrido, me lo tendré que pensar. La que ha liado Enrique Negreira, que se ha llevado un buen patizal.
Muy bien, Andújar.
Oye, se te van los pies.
Hombre.
Enrique Negreira, que es un escándalo nacional. Contigo, tío, no paras de facturar. Olé. Con el mojino he cocido, también yo en la porta está. ¿Cuál sería el objetivo de todo este carnaval? Mi foto está deprimido, Pedrito muy encendido y empalmado Tomás Juárez. La que ha liado Enrique Negreira, que se ha llevado un buen matizal.
Temazo,
además es una auténtica
dime.
Enrique Negreira,
seguro la cantándolo, queda muy bien. Sí, sí. Radio Marca Diario, viernes 17 de febrero. En La Tribu, el presentador Raúl Varela daba este palo a su colaborador Pepe Herrero y de paso a Juanma Rodríguez de Radio.
Pepe, tengo que reprenderte públicamente. Lo he dejado para el final. Estuviste tú particularmente y Juanma Rodríguez y Látigo mal el viernes. Bastante mal.
¿Por qué?
Con Radio Marca. Comentarios que hicisteis, feos. Ahora los discutiremos en el desayuno amistoso que tendremos. Pero estuvisteis mal, feo. Y tienes a la gente enfadada. ¿Y vas a dejar de ser mi enchufado?
Bueno, pues ya lo sabes, tío. Que es que
No.
¿Sabéis cómo me pongo? ¿Para qué me traéis?
Vamos a desayunar.
No, pero
feo. Tú, te lo digo por cariño, Juanma, que no venía a cuento. Y Látigo, por omisión, que tampoco venía a cuento.
A ver qué es lo que dijeron. Bueno. A ver.
Habla calzón quitado.
¿Puedo hablar con total libertad?
Sin insultar.
Ah, entonces no puedo. Entonces ya me estás coartando la libertad de expresión.
Sin insultar. No como en Radio Marca.
Eso es. Hoy me he contenido mucho en Radio Marca.
A ver, es que te veo que en Radio Marca, allí tienes una serie de llenas periodísticas que van contra ti y entonces te defienden mejor. Aquí te encuentras como más a gusto.
Hombre, yo aquí me encuentro entre amigos.
Allí
voy con la botella rota y con una cadena.
Pero son llenas allí. En Radio Marca son llenas.
Ya te diré un día en privado el animal que creo que son.
Perros,
no, hombre,
perros.
No, tampoco voy a decir no, pero yo, no. Déjame que vaya un día más a Marca.
¿Pero qué animal sería entonces?
Se reúnen en piaras.
Matiza.
A mí me lo iba a hacer. Matiza. A mí me lo iba a hacer.
Pero qué cosa, que hay de verdad, Juan.
Me ofende y no me lo hace a mí. Sí, vamos, es que.
Pero si en Radio Marca somos unas madres todas, hombre. Si es que está pasando la voz
de
los fenómenos. Claro.
De verdad, qué buenos somos a veces, de verdad.
¿Eh? No te lo puedes imaginar, niño.
¡Vete a cagar!
¿Tú te imaginas?
Oye, eso, eso lo borramos, por favor, ¿eh?
Oye,
sí.
Oye, Emilio va a Radio Marca, a ver qué dice de Cope. Que va también, ¿no? Pues te imaginas.
No. Bueno, y el que lo diga, pues oye, nada, sin problema.
Era Abel Sánchez también.
También Abel Sánchez.
No, pero David es hermano. No, sí, Movistar Plus, el pasado jueves, Europa League, Sevilla, París, París no, PSV. Algún jugador del Sevilla, no identificado, se tira un pedo en el túnel de vestuarios cuando están saliendo al campo. La onda expansiva la perciben el resto de compañeros. Se escuchó y se contó así por la tele.
O sea, alguien se ha pedido aquí. Cago en la puta. ¡Buah! A mí lo llevo pegado.
Qué buen olfato demostró tener Juan Martagón, el delegado del Sevilla. Notó en el túnel un extraño tufillo. Bueno, y no dudo en buscar culpables en el Siri. Por cierto, que acaba de pasar por ahí, miraba para otro lado con sonrisa pícara. Y es que en estos casos, bueno, siempre es difícil encontrar al culpable, pero nada.
O sea, alguien se ha pedido aquí.
Fíjate, Ricardo. Ricardo Sierra, qué bien, ¿eh? Cómo describe. Lo mismo hace una entrevista en la Champions y en una final, sí, sí, que te describe un pedo y tal.
Voy al baño.
Oye,
joder, macho.
Oye. Oye, pero
Wopper, eres de verdad. A ver, toses y fenómenos paranormales. Sí, tiempo de juego el fin de semana, fenómeno extraño en el estudio de tiempo de juego. Comenzamos con Andrea Peláez, que advirtió que el estudio se estaba viniendo abajo.
Una jugada que salta Goico con Kini y le hace falta a Goico. Le sacó tarjeta a Goico, y digo, pero no para sacarle tarjeta a Goico.
Algo se ha roto.
El estudio está igual, ¿no?
Nos sí, no, aquí no se ha caído nada, de momento. En el Atleti de Madrid, Athletic Club de Bilbao, Dani, al que acabamos de escuchar, estrenaba un botón que pone tos, que si lo aprietas, no sale en antena. Puedes toser, pero se corta el micro y no sale en antena. A ver la prueba.
Y hay algunos que no fueron al Mundial que sí están muy para allá, ¿eh? Canales, por ejemplo.
Jesús.
Muy bien.
Salud, perdón.
Muy bien.
Arriba esa pelota para el Atlético de Madrid. A mí no me parece que estuviera lo suficientemente cerca de esa boca del micrófono como para toser.
Es que tenéis el oído muy fino. ¿Preferís que me ahogue o qué?
Son unos cachondos.
A ver, que te apartes del micrófono, madre.
Sacando ese esputo que tenía ahí de dentro en el pecho. Córner a favor del Atlético de Madrid.
No, esputo, yo desputo nada.
A ver,
preferís que me ahogues.
Y seguimos en tiempo de juego. La temperatura a la que Paco González somete a sus compañeros en el estudio no impide que alguno de ellos coja un catarro.
Y en Italia de los gordos, hoy juega la Juve a las 6 de la tarde en el campo de La Spezia. Jesús,
el que madre mía.
Fuera del fútbol.
Escucha, pero a mí esto me pasa mucho también y me pongo malo, ¿eh? Conmigo
tosen. ¡Juanma, tápate!
Conmigo tosen y hacen de todo, sí, sí.
Y eso que la temperatura subsahariana de ese estudio, pues invita a...
Lo de Paco es tremendo, lo de Paco es tremendo. Sí, oye, compañeros, pues nada, bueno, ha sido un placer.
Oye, qué bien, ¿eh?
Muy
cuando
bien.
Hay, qué bien cuando hay tiempo, ¿eh? ¿Eh?
Bueno. ¿Y ahora qué vais a hacer? Estos minutos que os quedan. Oye,
saludar a Parrado, por ejemplo.
Claro.
No, chico, ahí estamos, ¿eh? Hey. Mira cómo está sonando esa música.
¿Quieres poner un disco?
Vamos a poner un disco, no sé. A ver, Maestro Gopper, a través de tu giradiscos, a ver qué
giradiscos.
Canción. Vamos a ver qué canción, con qué canción podemos cerrar esta noche mágica. Sí, ¿eh?
Tu mano fría,
hombre,
sobre mi piel y tu pecho, mi pecho, tu beso, y oído reproches que imaginé.
Ahí está nuestro paisano Juanma, Víctor
Vete
Manuel,
conmigo, ¿eh? Conmigo al huerto, que están las rosas queriendo ver. La promesa que ha roto para volver y así creer lo que les conté.
Chico.
Dije que te quería como a nada. En el mundo que seguía tus pasos, tu caminar como un lobo en celo, desde tu hogar con la puerta abierta de par en par, de par en par,
pura golosina.
Que seguía en penumbra nuestro rincón en aquel salón, con dos cubiertos y tu canción y con flores en el jarrón.
Vaya.
Vamos allá. No sabía yo que iba a acabar cantando hoy.
Oye, mejor que el Soufflé.
Muy bien. Chico. Oye, compañeros.
Sonido de etiqueta. Etiqueta.
Sí, etiqueta.
Ay.
Venga, un abrazo.
Pura golosina deportiva.
Venga, un abrazo. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Es la 1:30. La radio sigue. Llega la noche con Beatriz Pérez Otín. Y nosotros volvemos mañana. Tenemos tiempo de juego, ¿eh? Y luego a las 11:30... Aquí estamos otra vez, pico y pala, todos los días, pico y pala para hacer grandes noches de radio. La de hoy ya se acabó, ya es historia. Ahora a preparar la de mañana. Ya nos reunimos ahora, nada más que acaba. Adiós.
Soy el fuego que arde tu piel.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.